Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Dos horas que esperemos sean dos buenas horas de radio. La verdad es que creo que tenemos por delante una gran noche de radio porque han pasado cosas. Y esta semana van a pasar cosas. Estamos en semana de Champions y semana de Liga, por ejemplo, para el FC Barcelona, que juega el jueves. Mañana juega el Real Madrid. A partir de las 9 de la noche, la ida de las semifinales frente al Chelsea. La principal novedad es que vuelve Toni Kroos al centro del campo. Y el comentario de las últimas horas que planea sobre este partido es la amenaza de cómo estará el árbitro después del enfrentamiento, de la situación enconada que existe entre la UEFA y el Real Madrid. Solo el temor ya dice mucho de quién lo tiene. Por ejemplo, el entrenador del Real Madrid se aleja radicalmente de esta teoría de la conspiración que están formulando algunos madridistas, yo creo que los menos. Lo que queda, lo poquito que queda de aquel mourinismo más recalcitrante seguramente sea el que ahora está pensando que mañana la UEFA le puede hacer daño al Real Madrid. El resto, los que han visto que con la normalidad, con el buen fútbol y con la educación en una sala de prensa y en una forma de expresarse y de vivir, además de todo eso, se ganaban Champions y aficionados, pues seguro que mañana no tienen ese temor que tienen, insisto, los más cagones, vamos a decirlo así, los más cagones de cara al choque de mañana. Ahora lo hablamos todo, pero creo que lo mejor es escuchar a Zidane, porque, insisto, cuando haya dudas en el Real Madrid, hay que escuchar la voz de Zidane, que es bueno dirigiendo y que es bueno representando a este escudo.
Es absurdo pensar que nosotros no vamos a estar en la Champions, bueno, el próximo año o estas cosas, bueno. Si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido, ya está, la liamos. No, nosotros pensar únicamente en el partido mañana, a jugar un partido de fútbol, el árbitro va a hacer su trabajo, nosotros vamos a competir de minuto 1 hasta el 90 y ya está. El resto no lo podemos controlar, entonces no nos metemos en estas cosas.
Tal cual. Este es el mensaje al que tienen que atender los madridistas antes de un choque como el de mañana. Con todo el ruido de fondo, con todo lo que se ha comentado, escuchar a Zidane y hacerle caso, pendientes de lo que pase en el campo. Y el árbitro se podrá equivocar de un lado o de otro, pero será exactamente igual que cuando había errores en octavos de final, en el grupo, en la fase de grupos y todas las temporadas precedentes. Antes y después de las Superligas habrá errores contra y a favor del Real Madrid. Y estoy convencido que no habrá absolutamente nada de conspiración contra el Real Madrid. Fair play Zeferin, dice mañana Marca en su portada para presentar a toda página el choque entre el Real Madrid y el Chelsea. Tuchel también confía en la UEFA, el técnico del Chelsea.
I trust 100% in the referee.
Confío 100% en el árbitro, en la UEFA y en la competición. Y confío 100% que al árbitro no se le pasa por la cabeza dar una ventaja a uno u otro equipo por una discusión política. No quiero ni pensar en esto. Es algo que no entra en mi cabeza.
Todo esto es importante, insisto, ahora hablamos de todo lo que nos viene mañana, que es una semifinal de Champions, que nadie lo olvide, ¿eh? Semifinal de Champions mañana el Real Madrid. Y es muy importante la noticia que nos va a contar Juan Antonio Algaray, que tiene que ver con la intención de la Liga de que haya público nada más terminar el estado de alarma que acaba el día 8 de mayo, me parece. Hola, Algaray, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. La Liga, en efecto, trabaja para que el regreso del público al fútbol español, a los estadios de primera y segunda división, sea el fin de semana del 9 de mayo. 9 de mayo, en que decae y parece que no se va a prolongar el estado de alarma en nuestro país. La Liga y el Gobierno están trabajando conjuntamente en este plan, que supondría público en primera y en segunda, en la Liga Santander y en la Liga Smartbank, en esa jornada 35 del domingo 9 de mayo. También en la jornada 36, que esa va en tres semanas, martes, miércoles y jueves. También en la 37, penúltima en primera, domingo 16 de mayo, y en la última jornada en primera, jornada 38, el domingo 23 de mayo. Esto quiere decir, Juanma, que la resolución posiblemente del título de Liga entre el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, tal y como está la Liga de caliente por arriba, podría producirse la resolución del título con gente en las gradas. Va a ser simbólico, un porcentaje muy pequeñito. Me dicen que como mucho 5.000 personas en cada campo. No es lo mismo 5.000 en el Camp Nou que 5.000 en Vallecas, pero en torno a 5.000, 6.000, 7.000 no más. Es un ensayo, es simbólico, es preparar septiembre. Y el Gobierno parece que dará el visto bueno porque la vuelta del público al fútbol consideran en el Gobierno que va a ser una buena foto, una buena imagen para la temporada turística de verano en España. Si tú percibes España en el exterior como un país seguro, pues seguramente venga mucha más gente a Ibiza, a Málaga, a Torremolinos, a Canarias o a toda España en general. Repito, se trabaja para que la vuelta del público, más de un año después, sea el domingo 9 de mayo en primera y en segunda división.
Noticia muy importante. Y por primera vez hay un atisbo de entendimiento entre la intención del Gobierno y la intención de la Liga. A ver cuándo acabe el estado de alarma, a ver qué es lo que ocurre y si vemos público en esas jornadas, que será importante sobre todo para volver a sentir algo de sonido, escuchar algo de sonido en los partidos y ver público en la grada. Es que va a ser muy importante, insisto, que podamos ver algo antes de que acabe esta temporada. Bueno, y además es que va a ser muy emocionante. Es que el final de Liga que tenemos es uno de los mejores finales de Liga de los últimos años. Tenemos un equipo de comentaristas que es uno de los mejores equipos de comentaristas de los últimos años, también esta noche en el partidazo. Es que está Elías Israel, que no es poca cosa. Hola, no, Elías.
No demasiado, tampoco. Buenas noches.
Muy buenas. Está Manolo Lama.
Muy buenas, aquí estamos, sí, señor.
Sí, señor. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Palomar, en el Marca. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy
Hola,
buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Ahora os pregunto a todos por la actualidad, por lo que viene mañana, por lo que es noticia. Hoy hemos tenido un partido de la Liga Santander que ha cerrado la jornada 32. Ha ganado la Real al Eibar 0-1 con un gol de Isaac. Y deja a Eibar con 23 puntos a 7 de la salvación. 23 puntos a 7 de la salvación. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Se ha salvado alguna vez un equipo a falta de 5 partidos con esta diferencia de puntos?
Bueno, con esta diferencia de puntos, recuerdo que el Eibar está a 7, que en realidad casi son 8, porque tiene perdido el enfrentamiento directo con el Elche, y que pueden ser más si el Valladolid le da por ganar el miércoles en Bilbao. Y hay un equipo que, con el actual formato de competición, es decir, con 20 equipos, 3 descensos directos y valiendo 3 puntos la victoria, se salvó, y fue el Mallorca en la temporada 2004-2005. Estaba a 7 puntos del Levante, el Levante también le tenía el enfrentamiento directo ganado, y aquel Mallorca se salvó. Pero es cierto que el Mallorca aquel tenía 25 puntos, es decir, con menos de 25 puntos, que es lo que tiene ahora mismo el Eibar, no ha habido ningún equipo que se ha salvado, aunque ya digo que hay un equipo que con la diferencia respecto a la salvación que tiene el Eibar, sí lo hizo hace 16 años el Mallorca.
Lo tiene muy complicado, ¿eh? Muy
sí, pobre. Pero es que más allá de la diferencia de puntos, las sensaciones del Eibar es que es un equipo que ya no tiene pulso prácticamente.
Lleva 5 partidos perdidos seguidos, ahora mismo en Liga, 16 sin ganar, ¿eh? 16 partidos.
16, 5 derrotas seguidas, no ha ganado ningún partido en la segunda vuelta. También recuerdo que el año pasado el Leganés, faltando 5 jornadas, estaba a 9 puntos del Celta, a 9. Y estuvo en un tris de salvarse.
Bueno, no se salvó por una jugada polémica en el último partido, último minuto, como quien
con
dice.
El Madrid, sí.
Con el Madrid, aquella mano.
Sí, sí, así sí. Es que, bueno, lo normal es que el Eibar acabe en segunda división después de 7 años históricos en primera división, pero bueno, hasta el último partido tienes posibilidades siempre que tengas opciones de salvarte.
Joseba, la Real quinta, 53 puntos, 3 por encima del Betis y 4 sobre el Villarreal. Marco Antonio Sande, hola Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas de la Real Sociedad?
Bueno, que la Real yo creo que es la primera de los mortales, ¿no? Porque luego hay 4 Miuras por delante que están imparables esta temporada dentro de lo que puede ser la regularidad de los equipos grandes, grandísimos, como Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid, el Sevilla que se ha colado en esa fiesta casi exclusiva, y creo que la Real Sociedad con ese campeonato de Copa del Rey por encima del fútbol que está practicando, recordemos que hoy presentaba 8 bajas, ¿eh? 8 bajas en Ipurúa, y alguna de futbolistas tan importantes como Silva, como Mikel Merino, y hoy ha hecho un ejercicio de resiliencia, porque se estaba enfrentando a un rival que estaba, pues, quilla arriba, medio muerto. Le quedan, no sé, sería más, algo más que un milagro lo que le queda por delante al Eibar. Y en rueda de prensa el propio Imanol Guafil ha reconocido que el equipo ha brillado en su manera de entender el fútbol, ¿no? Que lógicamente no ha hecho un partido muy vistoso y demás, pero que hay que darle todos los méritos posibles al equipo por estar aguantando y estar soportando las acometidas a las que se está enfrentando.
Ha fallado una Isak en la segunda parte, corriendo solo hacia Dimitrovic, 30 metros, y se la ha parado, ¿eh? El portero del...
Lo ha exculpado un poco también en rueda de prensa Imanol, ha dicho que hay que estar ahí, que llegaba cansado, que se la buscó él y se la fabricó.
El tópico es que fue pensando demasiado tiempo. Es que tuvo mucho tiempo para pensar lo que hacer, y es que hay veces que vale más no.
Y Manuel es un crack para los jugadores, pero eso no se puede fallar.
Vamos, fallas en otro partido y vamos, claro. Es que es para...
Era matar el partido ya, claro.
Pues nada, Sande, un abrazo.
Buenas noches, Agur.
Gracias, buenas noches. Ha habido partidos de la Liga Smartbank de Segunda División, Sabadell 1, Mallorca 0 y Rayo Vallecano 2, Albacete 2. Ponemos un asterisco en este resultado. Rayo 2, Albacete 2. Y ahora les explicamos el asterisco. Antes les cuento más cosas del día que son importantes. Por ejemplo, recordar que hay una semifinal también el miércoles de Champions. Paris Saint-Germain, Manchester City. Hoy ha renovado Keylor Navas con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2024. Acabaría con 37 años. Mira, allí, Lama, están renovando a gente que tiene más de 30 por 3 temporadas en el Paris Saint-Germain.
Y en la COPE.
Bueno, hombre, pero espero que en la COPE no cambie la política. Ahí a lo mejor, no sé por qué me da, me huele Sergio Ramos a Paris Saint-Germain que tira para atrás.
Sí, ¿no?
Te lo digo de verdad. Me huele a Paris Saint-Germain, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Algo sabrás que no cuentas.
No, pero me huele a Paris Saint-Germain. La Federación Italiana de Fútbol ha aprobado este lunes una norma anti-Superliga. Es un cambio en las reglas que impide a los clubes italianos participar en organizaciones no reconocidas por FIFA, UEFA y la propia Federación Italiana. Se llame Juve o se llame, no sé, lo que sea, cualquier otro equipo, Juve incluida, si participa en una competición que no esté reconocida por FIFA, UEFA o Federación Italiana, no jugará el calcio. Medida contundente. En España hay más tibieza, ¿eh? Tebas es el más duro, pero no quiere sanciones, y la Federación espera que otros solucionen este asunto. Según informan varios medios alemanes, Nagelsmann ha pedido al Leipzig rescindir el contrato para convertirse en el nuevo entrenador del Bayern de Múnich. Leipzig reclama a Nagelsmann una indemnización de unos 25 millones de euros por incumplir el contrato. Así que estos van a acabar mal, sí o sí. Y en el Atlético hoy se ha confirmado que Kappa tiene una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. En las próximas horas se va a valorar si pasa o no por el quirófano, pero vamos, que adiós a la temporada. El Granada ha echado a su director general, Antonio Fernández, ha alegado motivos disciplinarios y falta de confianza, y hoy es el cumpleaños del Atlético de Madrid. Felicidades al Atlético de Madrid, que cumple 118 años. Me acuerdo perfectamente del día del centenario, la bandera aquella kilométrica por las calles de Madrid, desde Neptuno hasta
el Calderón.
Desde Neptuno hasta el Calderón, una especie como de manifestación de aficionados y tal, y un partido que no sé si perdió el día del centenario el Atleti.
Contra Osasuna, correcto,
que perdió, ¿no?
Sí, correcto.
Había un ambiente en el estadio precioso y tal, y que, como todos los días de fiesta, al final acabó como acabó. Y les he dicho que había un asterisco en el partido entre el Rayo y el Albacete, que ha acabado 2-2. Tiene que ver con la presencia en el palco de dos dirigentes de Vox, del partido político Vox, de Abascal y de su candidata a Madrid, Rocío Monasterio. Han ido al palco y esto ha generado una contestación de buena parte de la afición del Rayo a través de redes sociales, no de gente en la calle, pues muy contundente, porque ya sabemos lo que ha pasado con Vox en Vallecas últimamente. Pues hoy estaban en el palco, insisto, Abascal y Monasterio. Carlos Ganga, nuestro periodista, ha estado allí en el partido. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Lo primero, ¿el Rayo invita a Abascal o Abascal le dice al Rayo que quiere ir al partido?
Yo he mantenido una conversación con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, y lo que me cuenta es que el primer paso para que Abascal y Monasterio estuvieran esta noche en Vallecas lo ha dado Vox y no el Rayo. Ha sido Vox el que
ha llamado al club, sí, y ha dicho, oye,
ha llamado
que
al club
ir al partido.
Interesándose por la situación del club, ha preguntado que cómo estaban, cómo iban las cosas, ha dejado caer la posibilidad de que fueran a un partido, y Raúl Martín Presa amablemente ha atendido a esa petición, les ha ofrecido la invitación y ahí estaban esta noche.
Pues Abascal ha puesto un tuit hace unos minutos que dice: quiero dar las gracias al Rayo Vallecano por la invitación y la acogida de hoy que hoy nos han brindado. Vallecas no merece ser conocida por un puñado de energúmenos, sino por sus buenas gentes y por este gran club que lleva su nombre por toda España. Y ha puesto fotos con la camiseta del Rayo, en la sala de trofeos, en el palco, con el presidente y todo esto. ¿Y cómo ha sido la salida? ¿Había gente allí con ganas de lío? ¿Cómo ha sido la salida tanto del presidente como de los dirigentes?
La verdad es que ha sido muy tranquila. Yo cuando he llegado al estadio antes de empezar el partido he visto a muchísima más policía de lo habitual en Vallecas esta temporada. Te diría que el triple o cuatro veces más. Y la verdad es que luego han visto el partido con tranquilidad y cuando se han ido igual, porque en la salida de Vallecas había muy poca gente, se ha escuchado algún insulto, pero muy aislado, incluso algún grito también de Viva España, y se han ido en un furgón negro, escoltados por algún vehículo de la policía, o sea que no ha pasado absolutamente nada. De hecho, la policía ha desalojado la zona rápidamente porque es que no había nada que hacer allí.
Los dirigentes del Albacete se han mosqueado un poco porque no les han hecho mucho caso a ellos o qué ha pasado.
Sí, bueno, al principio han deslizado eso, que estaban más pendientes de Abascal y de Monasterio, que les han dejado un poco de lado, que incluso han tenido que aparcar sus coches fuera de la zona reservada para los clubes, pero luego, hablando con ellos otra vez han querido rebajar ese enfado, han dicho que no pasaba nada, que lo entendían y que estaba todo bien con la directiva del Rayo.
Vale. Gracias, Carlos.
Juanma, te cuento también el mensaje que me traslada el presidente del Rayo, porque creo que es importante. El presidente del Rayo dice que no ha hecho nada malo invitando a la gente de Vox, que no está pidiendo su voto en las elecciones y que además, dice Raúl Martín Presa, que es bueno para el barrio y para España, porque han dado la imagen de que en Vallecas es bienvenida cualquier persona de cualquier índole política, que al barrio le va a venir bien, que Vallecas es esto y no lo que pasó el otro día en el mitin político, y que él solo condena a los fascistas y que como no ha escuchado decir ni a Abascal ni a nadie de Vox que son fascistas, no tiene por qué rechazar una invitación para invitar a Abascal y a Monasterio, en este caso al palco de Vallecas.
Pero ¿y cómo entra público? Perdona, una cosa que no entiendo, es que he dado la noticia. ¿Cómo entra público, cómo entra Vox aún si no puede entrar público a los
porque
campos?
Porque los clubes deciden, hay un protocolo que deciden a quiénes llevan
un
a su palco.
¿Quiénes
van al palco?
Alcalá.
Claro,
no, o sea, hay un número establecido, pero en ese número tú puedes decidir quién va.
Fíjate, en la final de Copa no entró público y el Athletic llevaba 100 y el Barça llevaba otros 100. Entonces,
claro, o sea, invitados de presa.
Invitados
de palco.
Del presidente. Gracias. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Bastante tenemos durante todo el día con la política como para encima venir aquí en el partidazo a darles el coñazo con más política. Y encima es que es del mismo estilo. Del mismo estilo. Los madrileños vamos a votar. Digo ya, vamos, los madrileños, porque yo tengo derecho a voto el día 4 de mayo y nos están distrayendo con tonterías de este tipo, como por ejemplo que dos dirigentes de Vox vean el partido del Rayo Vallecano, cuando lo que tenemos que votar son cosas que realmente nos importen, como por ejemplo la salud, las vacunas, la vivienda, la seguridad, el bienestar social, la educación, todas esas cosas. De eso no habla nadie. Ahora, de las gilipolleces hablamos durante todo el día, del fascismo, del comunismo, que si en 1930, que si esto, que si lo otro, y de la pasta, de los impuestos, y de las colas del hambre, de eso no hablan, ¿eh? Hablan de cosas de hace 200 años, y de si mañana será noticia que Abascal ha estado en el partido del Rayo. A mí, que vaya al partido que le dé la gana. Lo que hace falta es que el día 4 esta comunidad vote pensando en cosas importantes, no en anécdotas, que es lo que ha pasado hoy en el campo del Rayo Vallecano. 11:48. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Es muy importante que traigas buenas noticias a los seguidores del Real Madrid. Muy importante.
Bueno, la principal la has contado tú y la decíamos ayer, que Kroos está recuperado, que va a ser titular, se ha perdido los tres últimos partidos por esas molestias en el aductor, se entrenó ayer con normalidad, hoy también, y por lo tanto de cabeza al once inicial. La segunda no es tan positiva, también la contábamos el fin de semana, aunque Zidane decía que confiaba en que Mendy llegara al partido, ayer no pisaba el césped, por lo tanto ya quedaba descartado, y no ha entrado en la convocatoria. La gran incógnita en el once, Juanma, es saber si Zidane va a meter tres centrales o va a jugar con 4-3-3. No ha ensayado nada. Lo que nos llega del vestuario, la sensación que tienen algunos futbolistas es que Zidane va a jugar con tres centrales y en ese caso serían Militao, Varane y Nacho. Los carrileros serían Carvajal y Marcelo, con el centro del campo que todo el mundo conoce, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba supuestamente con Benzema y Vinicius. Así que en principio, Juanma, ese debe ser el equipo que mañana juegue el partido de ida de esta semifinal contra el Chelsea. Es curioso, son dos equipos grandes, nunca se han enfrentado en un partido de Copa de Europa, jugaron una final de la Recopa en el 71, que ganó el Chelsea, y una Supercopa de Europa en el 98 con Higgins en el banquillo, que también ganaron los londinenses.
Ahora os pregunto la opinión sobre todo esto del Real Madrid, que es importante. Ha hablado, además de Zidane, ha hablado Varane.
Sí, ha hablado Varane y ha dejado clara una cosa. Sabes que termina contrato el año que viene. Ya hace 2 años se planteó marcharse del Real Madrid. Al final Zidane, que regresó al equipo, le convenció para seguir. Y es evidente, a tenor de sus palabras, o del rechazo a la respuesta más bien, que puede tener la cabeza en otro sitio. El Real Madrid, si no acepta esa propuesta de renovación que tiene sobre la mesa, está dispuesto a traspasarlo este verano, y se le ha preguntado hasta en 2 ocasiones esta mañana a Varane qué pasa por su cabeza, por qué no quiere renovar con el Madrid, y esto ha dicho el francés.
Bueno, mi futuro está claro, yo estoy focalizando, bueno, tengo el foco puesto en el final de temporada. Yo creo que estamos en un momento muy intenso, Y tenemos que tener toda la atención, toda la concentración en los partidos que tenemos por delante, y eso es lo más importante.
Uy, uy, uy. Esto ya también me va quedando claro, ¿eh? Lo de Varane. Vamos.
Yo creo que está claro hace tiempo, ¿no? Yo creo que precisamente una de las cuestiones por las que el Madrid no anuncia que no lo hace oferta a Sergio Ramos es porque sabe que va a intentar vender a Varane en este mercado de verano. Y entonces, claro, perder a Varane y a Ramos de una atacada, más allá de que fiche a Alaba, le obligaría a firmar otro central que siempre te dije que era Pau Torres. Entonces yo creo que por eso está esa puerta abierta de Sergio Ramos, y por eso el Madrid no dice públicamente que no cuenta con Ramos el año que viene. Pero bueno, yo creo que Varane tiene muy claro que la oferta que tiene de la Premier es salvaje en cuanto a lo económico para él, y que va a intentar el Madrid sacar tajada, porque sabe que al año siguiente se le va libre, y con ese dinero o contratar a otro jugador, o llegar a un acuerdo con Ramos, o ahorrar dinero. Pero bueno, yo creo que Varane ahora mismo está pensando más fuera del Madrid que en el Madrid.
Claro, es que son 10 años ya en el Madrid, ha ganado absolutamente todo, tiene un currículum espectacular.
¿10
tiene...
años lleva Varane en el
10
Madrid?
10 años lleva en el Madrid.
¡Ostras!
Y acaba de cumplir 28.
Y tiene 28 años y está en el momento
juro,
de pegar...
Te lo juro que me ha sorprendido mucho, no me acordaba que llevaba
10 años y 4 Champions, ¿eh?
Quiere un
una
último,
pasada,
un
una
último
pasada.
Gran contrato, ¿no?
Claro, y está en una edad.
Pero
hay
una cosa,
que...
¿y el Madrid qué tiene que hacer en esta situación? ¿Retener y disfrutar de Varane un año más? ¿Disfrutar, entre comillas, de Varane un año más? ¿O sacarle pasta porque no se va...?
A ver, si le puede sacar un pastizal, claro, pues o sea, oye...
Pero ¿tú crees que pastizal va a sacarle por Varane?
Hombre, yo creo que sí.
¿Cuánto es pastizal?
Pues yo creo que 50 millones.
¿50 millones va a pagar alguien que lo tiene gratis en unos
bueno,
meses?
Bueno, si lo necesitas, cuidado, ¿eh?
Los centrales están caros. Están a precio delantero centro.
Pagó el Madrid por 50, sí, por Jovic sí. 60.
Bueno, perdona, por Hazard, que acababa contrato, pagó 100 y pico. Por y eso, acababa contrato.
Por eso digo, si eres un equipo que necesitas un central y tienes dinero, te vas a por Varane, pero vamos.
¿Y si no encuentras a nadie? Si tú en el mercado no encuentras a nadie, ¿qué
haces?
Con
lo que te dan, puedes firmar a Pau Torres, por ejemplo.
Claro, y tienes a Alaba ya.
Bueno, pues entonces os te digo una cosa. No es mala operación vender a Varane por 50 y traer a Pau Torres por 50, ¿eh?
Ah, pues te digo, es que tiene... Y luego la otra, que yo te digo que cada día lo tengo más claro, que es que por eso no finiquitan el caso Sergio Ramos. Es que cada día lo tengo más claro ese tema.
Pero bueno, Manolo, tampoco, o sea, en el caso de que la decisión estuviese tomada, tampoco lleva a ninguna parte que el Madrid anuncie que no va a renovar a Ramos tal como está en semifinales
si es que
de
Madrid,
Champions. Y
si es que el Madrid no ha anunciado que no va a renovar a Ramos nunca.
Pues
no, por más, Florentino no para de mandar mensajes.
Por eso
que ya se verá, no lo descarta, no. Te digo que todo el mundo lo da por fuera del Madrid y yo sigo diciendo que yo no lo veo fuera del Madrid a Ramos.
No, pero sobre todo metido claro, en las semifinales.
O sea, que se va a rebajar el sueldo. ¿Cómo?
No, o sea, que creo... se va a rebajar el sueldo. Bueno,
es que yo
al
llevo
presidente
diciendo...
lo último que le escuché es que le quiere mucho, pero si no se rebaja el sueldo... Pues,
yo repito que es que yo creo que partimos de una base equivocada, no quiero porque este no es el tema del día. Yo creo que Ramos no le va a poner al Madrid ningún problema económico. Yo creo que esto es una falacia del Madrid, que lo que realmente es que no le ha hecho una oferta a Ramos para que siga. Yo lo sigo diciendo y lo sigo manteniendo. Ramos por 1 millón de euros menos, vamos, no pondría ningún problema. Repito, un futbolista que tiene garantizada económicamente su vida y la de sus hijos, que su mujer trabaja en Madrid, que acaba de hacerse una casa en Madrid, que su otro negocio de futuro lo tiene en España, por 1 millón de euros no deja el Madrid. Repito, no es un problema de dinero de Ramos con el Madrid. Y si no, el tiempo nos dará la razón.
Vale.
No es un problema de dinero.
Vale. Lo bueno es que ya queda poco, ¿eh? Este culebrón que llevamos con él ya meses, la serie acaba en junio. En junio acaba la serie.
El 30.
El 30 de junio acaba la serie, sí o sí. Yo creo que en la Eurocopa habrá noticia. En la Eurocopa se sabrá en qué equipo va a jugar Ramos la próxima temporada. Vamos, solo faltaba. 5 minutos para las 12, para las 11 en Canarias. Además de todos nosotros, están los más importantes. Todos ustedes y algunos mandando mensajes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues dicen muchas cosas. En el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp. También en @partidazogope, que es nuestro Twitter. Y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, Zidane es lo mejor que le ha pasado al Real Madrid desde don Alfredo Di Stéfano. Elegante, nada llorón y además el mejor entrenador del mundo. Ya sé lo que le pasa al Madrid, es el miedo a lo desconocido, pánico a un mal arbitraje. Juanma, nunca fui de Mourinho ni cobarde, pero mañana el árbitro nos va a fundir por orden de Zeferin. Otro comenta, no soy madridista precisamente, pero Roma no paga traidores y mañana el Madrid lo pagará y además defender a la UEFA dice mucho de quien lo hace. Los madridistas ya no saben qué hacer para paliar el desastre que se avecina mañana. Juanma acaba de rebautizar la frase de Zidanes y pavones por un Zidanes y cagones. Dice el oyente.
Sí. La verdad que es, no lo había pensado, pero está bien el titular para el Marca, Palomar.
Sí,
Zidanes y cagones, ¿eh? ¿Te imaginas que salís así mañana para presentar la Champions?
Hubiera sido brillante, sí. Desde luego.
Y dice otro oyente, buenas noches, soy Jorge de Granada. Disculpad mi ignorancia, pero ¿me podéis decir qué significa Gabón? Que lo decís todos los donostiarras.
Gabón, al ajillo.
Los donostiarras y los vascos, ¿no? A ver si solo decir, ¿no? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Sí, señor. Y hay otro oyente que opina sobre la portería de la selección española.
Hola, buenas noches, soy Jesús. Vamos a ver. Pacheco selección, pero Alex Remiro también. Portero del quinto equipo mejor de la liga. Adiós, buenas noches.
Yo quiero ver que el portero del Athletic llega a ser titular en la Eurocopa, ¿eh? La temporada está siendo durita, ¿eh?
El portero del Athletic, desde que debutó en la selección, ha pegado un bajón espectacular. Porque hasta entonces llevaba una racha impoluta, pero fue debutar con la selección y empezó a fallar.
A ver si Robert Sánchez va a ser al final el portero.
Sí, hombre, ya era lo que faltaba. No digo por nada, hombre, pero vamos.
Ahí. Robert Sánchez está sustituyendo a Francino ahora por la tarde, hombre. ¿Cómo va a decir el hombre la loco?
¡Qué animal!
Por cierto, otro beso para Francino.
Otro. Ya le mandaste uno el otro día, voy a empezar
sí,
a pensar.
Pues le vuelvo a mandar otro porque es un campeón.
Pensé que ibas a decir que es un gran oyente.
Igual también.
Sí. Vale.
Bien. Pero es un fenómeno y está peleando ahí contra el COVID y lo va a derrotar.
Hombre, por supuesto. Pues un abrazo, Carles, que eres un crack haciendo radio. 11 de la noche, 57 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Para ponerte el pelo rosa, tendría que decolorarte primero. El producto es un pelín irritante para el cuero cabelludo. Luego ponerte ya el tinte este, que es un poco abrasivo, aunque no tendría por qué pasar nada.
Vale, pues hacemos una cosita. Mira, lo probamos con mi madre y si no le pasa nada, ya me lo hago yo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con Lama, Joseba, Palomar, Marchante, Elías y Uzquiano. Gran equipo de comentaristas, ahora sumamos más comentaristas que somos pocos. Y ahora hablamos de todo lo que tiene que ver con el partido de mañana. No os he preguntado la opinión sobre el miedo de un sector del madridismo para el choque de mañana, el miedo con el árbitro. ¿Cómo es el árbitro? McKelly.
Sí. Policía.
Es policía.
38 años, holandés.
Policía de 38 años, holandés. Pues...
Sí, bueno, de Países Bajos. Que
sí, a ver, realmente es un miedo fundado. He alucinado a las 8:30 escuchando a Lama, porque hasta Pedro Martín decía con Lama, ojo. Y yo digo, no puede ser. Pedro Martín diciendo, ojo, que bueno, vale más pensar mal y acertarás.
Ya, no, eso está muy instalado en este país. Pero ¿tú te crees que nosotros podemos pensar... Tú puedes pensar que un árbitro es bueno o es malo, te gusta más o te gusta menos. Pero que un árbitro va a venir mediatizado por la UEFA, por Ceferino, por el que sea, y que va a arbitrar intencionadamente mal en contra de un equipo. Yo es que si tuviera la más mínima sospecha, fundada, mínima sospecha de que eso pudiera ocurrir, yo no jugaba.
O no verías el partido. O no verías el partido.
No, yo no salto al campo.
¿Tú piensas
yo no
que está tan podrido el fútbol como para
yo
eso?
Yo no salto al campo.
De verdad, que ahora ya el Ceferinato y tal, por esto de la Superliga, es que yo no lo puedo entender.
Pero
a mí es que me molesta.
Mañana,
que este
como haya un penalti contra el Madrid,
pues claro que
no
lo va a
ver. Va a haber un pollo.
Pero claro que se va a equivocar.
Un pollo de
pero claro eso, que se va a eso es lo que hemos conseguido. Y si hay una decisión a favor del Madrid que no es justa. ¿Qué pasa? Que ese es el caldo de cultivo que hemos creado con toda esta historia, con todo esto que estamos comentando.
Porque no normalizamos el error, como puedes normalizar el error de un delantero, que fallara un delantero delante del portero y fallara un gol y todo el mundo le parecerá normal y un árbitro no se puede equivocar en un penalti y nos parecerá... Es que si no, de verdad que no podemos vivir el deporte ni disfrutarlo.
Pues claro.
Si todo es conspiración...
Pero también hay un poco de ponerse la venda antes
por supuesto,
de la herida.
Por supuesto.
Esto, vamos... Esto...
Pero y si luego pasa lo contrario, ¿qué decimos?
Pero vamos a ver,
nada,
si es que
pierde nada, ahí, nada. Ese es el problema.
Como siempre que te favorecen, yo sé.
Las quejas nada. Y los lloros ya son nada. Preventivos. Claro. Estuvimos hablando de Hernández para el derbi 5 días antes del partido. Es una locura.
Es llevar el fútbol a esto. Además, hay un VAR, o sea, es que no sé, o sea, porque en otras ocasiones, pues bueno, un error podía ser decisivo, ¿no? Pero es que ahora no debe serlo con el VAR. Entonces, a mí me parece tremendo, pero bueno, menos mal que el Real Madrid tiene a Zidane, que es
exacto,
su mejor portavoz.
Tal cual,
menos mal.
Tal cual. Exacto, tal cual. Ha estado impecable, Zidane.
De todas formas, yo cuando oigo esto, claro, pienso, joder, entonces en los 100 y pico años que ha jugado el Madrid en Europa, que no se queja de los otros, que era porque le favorecían.
No, hombre, pero dice, es que ahora tenemos una situación de guerra con la UEFA. Entonces, claro, como la UEFA está contra nosotros...
Los demás podían pensar lo mismo. Yo es que creo que esto es una gilipollez. Yo siempre digo que los árbitros, yo creo siempre... fíjate que yo critico a los árbitros, pero yo siempre creo en la honradez de los árbitros. Luego los hay buenos,
claro,
malos, regulares, unos que se equivocan mucho, otros que se equivocan poco, pero vamos, pensar que hay un tío que descuelga un teléfono y que le dice, cárgate mañana al Madrid, yo sinceramente no lo creo, ¿eh?
Pero que en la calle sí puede estar eso, Manolo.
Sí,
en
sí, me creo que está.
La afición, incluso pues, en algún...
Hombre, colega, sobre todo si lo alentamos los periodistas,
nuestros,
¿no?
Eso está ahí, es un escenario nuevo. El otro día, yo creo que Ceferín en sus declaraciones...
Oye, perdona,
también...
de los nuestros, Guas, por ejemplo, Siro, ¿quién era el otro del sábado?
Poli
Rincón. Bueno, Guas, Siro, Poli. Es que,
fuera de los nuestros, yo he leído auténticas teorías.
A mí son del Barça de los tres, hay que entenderlo.
No, bueno, pero vamos a ver, lo suyo es que tú puedes ser del Madrid y tener la cabeza sobre los hombros. No digo que no la tengan, además... No. Pero...
Has dicho que no la tienen.
No,
ya
pero,
eso queda
pero más
grabado.
O menos ser un poco
yo
racional.
Yo si fuera Guas, Poli o Siro, ya estaba...
Guas, Poli o Siro, esta
son,
noche...
Son cagones.
Por alusiones.
Son cagones.
Son cagones. Pues son cagones. Si nos estáis escuchando ahora, Guas, Poli y Siro, sois unos cagones. Totalmente. Y habéis...
Bueno, lo han sido siempre.
Toda la vida. Toda la vida. Bueno, Guas es el que tiene la patente del cagómetro. Entonces ya ayer yo me sorprendió muchísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ceferín llamando al árbitro. Ceferín llamando al jefe de los árbitros, diciéndole, oye, ya sabes lo que tienes que hacer. Es que no
y
me
al bar, al bar.
No me lo puedo creer. Es imposible de creer en 2021.
Yo creo que
2021.
Si le quieren hacer daño, al Madrid, hay muchas fórmulas para hacerle daño, ¿eh? Muchas. Como club. Y no me refiero solo a lo deportivo. Yo creo que como club,
claro,
le puedes hacer daño de otras maneras más complicada. Fíjate, veo más problemático todo esto que está diciendo Ceferín de lo van a pagar, que un arbitraje en sí. Yo sigo pensando que los árbitros son independientes, que evidentemente habrá corrupción en los árbitros, algunos habrá vendido, como se han vendido futbolistas, como se han vendido políticos, ingenieros, periodistas y de todo, pero yo no me creo que haya un tío que, vamos, que esté...
Sí, que haya un terrorismo de Estado, digamos, desde
no,
la UEFA.
No me lo...
Pedrito...
Es que ese sería el principal motivo para irte a la Superliga.
Pedrito,
entonces sí que te vas a la Superliga.
Pedrito,
dime, ¿qué tal?
¿Te reafirmas en lo que has dicho a las 8:30 con Lama o te echas atrás?
No, vamos... Cuando digo una cosa, la tengo pensada.
Pero yo esto no lo pensaba.
Me ha preguntado que estaba tranquilo. Digo, tranquilo, vale. Pero muy, muy tranquilo, no.
Pues yo no te entiendo, chico. Claro. De verdad que no lo esperaba de ti, ¿eh?
Vamos a ver, el árbitro McKinley es un buen árbitro, pero no es de los mejores.
Bueno, pero eso era antes de la Superliga y después de la Superliga.
Correcto,
o sea,
pero me ha preguntado que estaría tranquilo
antes
con el árbitro.
No, pero el sentido de la pregunta no tiene que ver con si la va a pifiar con un penalti. Tiene que ver con si le han llamado para que pite un penalti contra el Madrid.
No, pero es que luego, ¿vosotros en qué mundo vivís? En la justicia ordinaria no se recusan jueces porque no está de acuerdo con él. Pues el Madrid en este caso puede sospechar mucho porque está enfrentado con la institución que organiza el torneo.
¿Y entonces cuál es el árbitro
bueno? Entonces que recusa a todos.
Entonces cuál es el árbitro bueno.
No, pero vamos a ver. ¿Que el Madrid debe afrontar el partido con tranquilidad? Sí. ¿Pero que puede tener sospechas? Por supuesto.
Pero entonces tú no estás creyendo en la integridad del árbitro, claro.
No. Vamos
¿cómo
a ver.
Que no,
yo,
no, no?
Yo creo en los árbitros, pero no te digo yo que el árbitro de mañana esté mediatizado.
Pero entonces no crees en los árbitros. ¿Cómo vas a creer?
Te voy a decir, creo que va a estar mediatizado en contra. Es decir, creo que va a tener un miedo para pitar algo en contra del Madrid tremendo.
Porque es evidente que el caldo de cultivo del partido de mañana no es el mejor para el árbitro.
Pero entonces tú no crees en los árbitros. Entonces tú no crees en los árbitros.
Pero vamos a ver, ¿pero tú crees en los jueces, en la justicia ordinaria?
Estoy obligado a creer.
Estás obligado, claro. Pero a lo mejor sospechas.
Bueno, pero vamos a ver.
Por eso cuando vas a un juicio y dices, este juez no me gusta. Pues es lo mismo que pasa con el Madrid y cualquier equipo que tenga un árbitro que no le gusta.
Pero entonces, perdona una cosa, entonces, cualquier árbitro, lo que te decíamos, no hay ningún árbitro ahora mismo que sea bueno para el Madrid en la UEFA.
Pues según está el contencioso entre las dos partes, no, evidentemente. Pero es que es normal. Tú cuando estás enfrentado a la institución que maneja el torneo, pues igual muy tranquilo no puedes
estar. O sea, tú piensas en la posibilidad de que este árbitro se puede dejar influenciar por Zeferín y puede pitar intencionadamente en contra de Madrid.
Que yo no te estoy diciendo eso.
Entonces, ¿qué estás diciendo?
Te estoy diciendo que puedes tener sospechas en Madrid porque el organizador del torneo está en contra del club. Tiene un enfrentamiento con el club.
Yo lo único que creo que...
Vamos a ver, en la justicia ordinaria... En la justicia ordinaria,
con la justicia ordinaria.
Pero claro, es que es lo mismo. Sí,
yo sí entiendo a Pedro, él entiende que el Madrid puede tener derecho o puede sospechar. Sí, bueno, lo entiendo. Sí, parece
es que no mal.
Parece una anomalía, ¿no? Pero bueno, puede ser.
Sí, recelar. Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches.
¿En Inglaterra existe ese temor a la actuación del árbitro?
Os voy a decir la verdad, han alucinado con la rueda de prensa de hoy, la prensa británica. Me han llamado cuatro periodistas y me han dicho, pero ¿me puedes explicar esto? ¿Cómo que un árbitro y cómo que por el Madrid lo de la Superliga? Y les he hablado de vendas, de heridas, de una cultura donde se duda de la autoridad, de los jueces, porque se duda de todo y de todos, con lo peligroso que es eso en el fútbol y fuera del fútbol. Pero vamos, podría haber puesto los 4 o 5 minutos de vuestro debate y lo hubieran entendido todo, ¿eh? Y por cierto, el Chelsea también está metido en esta la Superliga. No sé,
claro,
con eso.
Claro, se salió, claro. Es que estos son dos malos que uno de ellos pidió perdón y
dos collejas y una de María
todavía no, el otro todavía
no. Y Zeferín estableció tres grupos ahí, los ingleses, los del medio y los malos.
Voy a decir una cosa, Zeferín no ha contribuido, o mejor dicho, ha alimentado un poco el tema. Porque Zeferín, si hubiera estado un poco más prudente en las últimas declaraciones, pues hubieran dicho, bueno, ya está. Se acabarán dando la mano, pero es que ha sido hasta muy duro, está en una versión muy dura Zeferín, claro.
Hombre, han atentado contra su cortijo.
Pero que podía haber sido han atentado también contra Tebas. Y Tebas...
Tebas ha estado cariñosísimo.
Bueno, no ha estado tan duro como Zeferín. Porque
Ha dicho que Florentino es un desastre, presidente.
Ha dicho que no contempla ningún tipo de sanción.
Sí, pero Tebas le está diciendo, Cefe, dale, Cefe. Vamos. Vamos, se le veía en la rueda de prensa el otro día relamiéndose.
Eso no lo dirá Tebas, eso lo dirá Rubiales, que es el segundo.
Claro.
No, Rubiales no dice nada en esto.
No, la verdad es que no ha dicho nada, ¿eh? No. Rubiales en esto no ha dicho nada. Le ha pillado...
Pero no es el vicepresidente.
Vicepresidente de la UEFA, sí.
Sí, pero está a la misma mesa ahora que Tebas, porque Tebas también está en el ejecutivo de UEFA.
Yo creo que la UEFA manda más Rubiales que Tebas, ¿eh?
Bueno.
Un cargo de vicepresidente.
Uy, Lama, que estás casi tocando una heridita que hay por ahí.
Después de esta crisis no sé cómo habrán quedado el capítulo de afinidades de Zeferín en todo esto. No lo sé. Guillem, entonces el Chelsea súper tranquilo con esta historia. No le suena absolutamente nada.
Le suena chino. Lógicamente será partido difícil y de lo futbolístico Tuchel ha hablado muchas cosas. Está bien el Chelsea. En los 3 meses que lleva, pues lo ha hecho mucho mejor, por ejemplo, que Lampard en partidos importantes. Ha ganado al Tottenham, al Liverpool, al Atlético Madrid 2 veces, al Everton, al Oporto en cuartos de final de la Champions, al Manchester City en semifinales de Copa, y de eso sí que les puedes hablar porque entienden que se ha convertido en un equipo potente. Aparte, ha cambiado también su manera de defender, se han echado bastante más atrás, 3 defensas, 2 mediocentros, casi todo depende pues de los carrileros, de Rhys James y Ben Chilwell en las bandas. Arriba tienen calidad. De todo esto, si quieres hablar y quieres hablar con ellos, te hablan.
Sí. ¿Tú ves favorito al Chelsea en la eliminatoria?
Los vi contra el Oporto, por ejemplo, y me pareció que el Oporto era mejor equipo, más maduro, pero que tenía el Chelsea mucha dinamita, que no necesita mucho para marcar. Ahora mismo estamos viendo al mejor Timo Werner desde que llegó al Chelsea. Detrás tiene 2 dieces muy buenos con Mason Mount y Ziyech. Si tienen que sacar cosas del banquillo, también tienen calidad, con Abraham, el delantero, Havertz, el alemán, Pulisic con mucha velocidad. O sea que será de esos partidos que igual a lo mejor el Madrid controla y lo hace como hace siempre y lo lleva a su terreno, pero el Chelsea tiene esa facilidad para marcar que podrías acabar diciendo, pues no lo merecen, pero fíjate, se ha llevado la victoria, sí.
Vale. ¿Algo más del Chelsea, Guillem?
Nada, no, que seguramente Mendy será el portero, que no será Kepa, que por cierto lleva 5 partidos con Tuchel y no ha encajado gol, incluidas semifinales de la Copa, pero Mendy es su número 1.
Sí. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Yo creo, Juanma, que el árbitro... aquí en España somos muy dados, como ha dicho eso, a las teorías conspirativas.
Sí.
El árbitro está en un país, en un sitio de Holanda, no sé de qué pueblo será, y todo esto, vamos, es que ni le habrá ni llegado.
Hombre, sí, han dejado a Holanda fuera de la Superliga. Seguro que la...
¿Cómo que, o sea, no,
habrá... que no le habrá McKinley, llegado las teorías de conspiración
McKinley
no
está
que
en este mundo
aquí?
Tampoco.
Pero es policía.
Sí, pero vosotros creéis que esto policía, ha llegado a Holanda y que están pendientes de
policía
que en España estamos diciendo...
Policía y árbitro, si se deja corromper, es que es ya imposible, no podemos encontrar una persona nueva, buena, vamos, policía y árbitro y te corrompes, es imposible, tío.
Y decía Guillén que los ingleses, que esto no lo entienden, si estuviera Mourinho en el Chelsea de entrenador, ya verás cómo lo entienden.
Mourinho es portugués, no es inglés.
Bueno, por eso, pero digo que los ingleses...
Que los ingleses
parece que se han caído de un guindo.
Perdona, es que este sería el charco en el que más a gusto estaría Mourinho. Da igual en qué lado, ¿eh? Si hubiera estado en el lado del Madrid, la hubiera liado. Y en el lado del Chelsea también habría dicho algo.
Seguro.
Es que cada uno tiene su cultura y los ingleses tienen sus cosas y nosotros tenemos...
Pues deberíamos aprender un poquito a los ingleses.
Bueno, no os vayáis a los ingleses.
Que
no os vayáis a los ingleses. Zidane, el entrenador del Madrid, ha tenido...
Hablo de los ingleses cuando hablo de la afición y de la gente del fútbol.
Pero aquí yo creo que en general la gente piensa así. ¡Morientes! ¡Fernando Morientes!
Si un exárbitro está sospechando, ¿cómo va a pensar la gente
Pedrito,
así?
Pero Pedrito es que siempre va a la contra.
No, pero yo no estoy sospechando del árbitro. Te digo que hay razón. Madrid puede sospechar porque está enfrentado con el organismo que organiza el torneo.
¡Moro!
Dígame.
¿A ti te suena...? A ver, dime la verdad. ¿Tú tienes alguna sospecha?
Ninguna.
Ninguna, cero es cero, cero es cero.
Cero es, te diría que incluso menos cinco. O sea, si yo me pongo la piel de un árbitro a los ojos de todo el mundo en una semifinal de Champions League, hacer algo que pueda resultar sospechoso, por favor, o sea, ¿en qué cabeza cabe? No lo sé, ¿vale? Puede haber una sospecha por todo lo que se está hablando. Yo he vivido situaciones hace 20 años en el Mundial de Corea, que tuvimos una sospecha contra Italia y después pues se hizo realidad en el partido, es cierto. Estamos hablando de hace 20 años, de un juez de línea de Trinidad y Tobago que desconozco el motivo o lo que le podía generar ese momento o su futuro, no solo profesional, sino personal. Pero dudo muchísimo que los en el top del fútbol mundial, que estamos hablando de la Champions, los árbitros se dejen influenciar por una situación externa que ni les va ni les viene. Es que sí, que a ellos les pagará UEFA o les mandará UEFA, pero lo veo surrealista, de verdad. Como futbolista, ¿eh? Como futbolista y incluso
te pasó,
como aficionado.
¿En tu carrera nunca te pasó de sospechar de que un árbitro pudiera estar previamente untado?
Jamás.
¿Y tú estuviste
con... sospecha de animadversión
de algún
árbitro.
Estuviste con Al-Ghandour.
Sí. Y con el juez de línea. El juez de línea, después del partido, era mucho más sospechoso que al principio. Al principio era más Al-Ghandour, que fue el que pitó a Italia.
Sí.
Se hizo realidad esa sospecha, pero te digo que es un juez de línea de Trinidad y Tobago, no sé su estatus, su lo que le pasaría por la cabeza o su futuro personal, pero que te digo que en el fútbol actual y en los jueces de línea y los árbitros de la Champions, o sea, dudo muchísimo, no me cabe en la cabeza, pero bueno, con todo lo que se ha hablado, pues imagino que en un Real Madrid-Barcelona ningún árbitro nace y no es de ningún equipo a los 30 años, habrá sido de algún equipo a los 15, a los 20, y después pita un Madrid-Barça e intenta hacer lo mejor posible.
Sensaciones, ¿cómo ves el partido? Dime a 24 horas cómo estás. ¿Confiado
pues,
o no?
Confiado, veo un punto a favor del Madrid en el tema de la experiencia, que creo que es un grado en este tipo de situaciones. No hace falta una motivación extra, eso todo el mundo lo sabe. Y después yo me pongo un poco... yo jugué hace 15 años una semifinal contra el Chelsea de Lampard, de Terry, de Selly, de Crespo, y nosotros éramos el Mónaco. Nosotros no teníamos una necesidad de un final feliz, porque ya nuestro final, todo lo que ocurriese era bueno para nosotros, pero sí me dio la sensación de que aquel Chelsea necesitaba un final feliz y les vi demasiado sobreexcitados, nerviosos, fuera de lugar, era una semifinal de Champions. Entonces quiero pensar, como aficionado, como que quiero que gane el Real Madrid, que puede repetirse esa situación, ¿no? Como que el premio es tan gordo que la experiencia es un grado. Por eso me voy al punto a favor del Real Madrid, de que ya han vivido estas situaciones. Es verdad que, joder, Lama lo dijo hace poco, el Madrid llega con lo justo, y es cierto, físicamente están tocadísimos, pero es una situación de todo nada, y en estas situaciones el Madrid se encuentra bien, o sea que es para estar tranquilo, no sé, por lo menos es la sensación mía a día de hoy, no sí, sé, sí. Dentro de
yo, sinceramente, es que creo que el Madrid ha hecho la temporada ya. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que pase lo que pase en esta semifinal, el Madrid ha hecho la temporada.
Bueno, hay una diferencia sustancial, ¿eh? Terminar la temporada en blanco, ganar uno de los dos títulos, cuidado.
No, evidentemente. Pero dadas las circunstancias, para mí, la temporada del Madrid ya no es un suspenso.
Sí, pero eso se pasa si el Barça gana dos. Como el Barça gane doblete, ya está.
No, pero no.
¿Cómo? ¿Cómo? Si el Barça gana doblete y el
Madrid
nada,
claro.
Igual que te digo una cosa.
Pasos comunicantes, sí.
Igual que te digo una cosa, si el Madrid gana una Champions,
da igual lo que pase en la Liga.
Lo que gana el Barça. Esto es una realidad.
Hombre, da igual, allá, da igual, no. Si...
Da igual. No, hombre. Da igual. Yo te digo a ti que si el Madrid gana la Champions, yo te digo a ti que da igual, que puede ganar el Barça lo que quiera.
Bueno, el Barça celebraría la Liga antes.
Sí, lo que tú quieras, pero que yo te digo que en el fondo lo que queda es que ha ganado la Champions.
Bueno, es verdad que no sería un fracaso la temporada, aunque el Madrid no ganase nada, porque ha competido hasta el final, pero ahora está entre marcar la diferencia entre que sea buena o que sea muy buena. Pero está claro que el Madrid, tal y como estaba en diciembre, llegar a este punto yo es que, vamos, está bien, pero
me parece milagroso
estar...
que el Madrid esté totalmente luchando por la Liga y
no, eso sí, el mérito es incuestionable.
Milagroso.
¿Cuántas lesiones han tenido?
Perdona, ayer dijimos en tiempo de juego, ¿50 lesiones? ¿50, dijo Paco? 50, me parece.
52, creo que.
Más coronavirus.
El informe de Miguel Aguilar.
50. No, ahí va el coronavirus.
Es que si el Madrid no fuese tan justo físicamente, para mí sería muy favorito. No, un poco favorito.
Sí, la experiencia
tan
que
físicamente tan al límite, pues es lo que genera dudas.
Yo creo que se iguala la experiencia que hablábamos, de que tiene el Madrid muchísima más, obviamente, con el físico y con la mejor salud que tiene el Chelsea. Eso es lo que iguala la eliminatoria. Yo sigo con el Madrid un poco por encima.
Y que el Madrid los mejores partidos los ha jugado en Champions, ¿eh? Después del arranque raro que tuvo, después sí. Ha jugado muy buenos partidos en Champions.
Eso. Yo como sé que siempre digo lo mismo y la gente... Yo para mí el Madrid es... Pero claramente favorito en esta eliminatoria.
O sea, para mí no.
Para mí sí. Digo. Cada uno lo verá de una manera.
¿Moro, para ti?
Para mí, yo estoy con Manolo. Para mí
claramente.
Para mí
no,
sí.
No, claramente.
O sea, no digo que vaya a meter 3-0.
No, de 80-20, pero si tenemos que poner un 60-40, sí me quedaría con el Madrid.
Es más, esto que digo yo lo hice en todas las casas de apuestas. O sea, que lo hice en general el mundo. Porque yo creo que, más allá de que el Chelsea esté mejor físicamente, más allá de lo que nos ha contado Guillén, de que si mete goles, os quiero recordar que el Chelsea eliminó al Oporto ganando 0-2 y palmando 0-1.
Sí, pero el 0-2 ya lo lleva a la ida. Eso es como el Barça-Paris Saint-Germain.
He dicho ganando 0-2 y perdiendo
0-1. Sí, sí, pero es como lo del Barça que dijo, en París jugó un partido. Sí, sí, pero venías con la corna
pero
del partido
no hizo
de ida,
un partido, claro. Sí, sí, pero no hizo un partido de madre mía, qué partido.
Si es que no hacen nunca un partido de ese contra. Claro, el de Madrid tampoco hizo un partido de decir, joder, qué pedazo de partido han hecho. Es que hacen lo justo.
Es un equipo serio, un equipo duro, un equipo físico, un equipo joven, pero yo sí. Sinceramente creo que el Madrid es mejor que
oye,
el
Miguelito, ¿Tuchel ha dicho algo por lo de jugar en Valdebebas? Como había lío con lo que había dicho Klopp de campo de entrenamiento y todo eso, ¿le ha dicho algo de eso o no?
No, que haya leído yo, no. No, no ha criticado, o bueno, no ha ironizado sobre el escenario del partido.
Vale, vale. ¿Y del resto?
Me parece un factor importante ese, ¿eh? Jugar un partido de estas características, o sea, una semifinal de Champions... Para el visitante, en un estadio como el de Stefano, yo creo que no te mete en la dimensión del partido.
Ya. Yeah.
Para mí, ¿eh? O sea, yo tenía esa sensación en los dos partidos.
Pero
de...
tampoco le mete al Madrid.
Que le favorece
sí,
al Madrid.
Sí, que ya sé que el Shakhtar... Sí, sí, sí.
Yo te digo sí, una sí. Cosa. Despista como un poco el rival, como jugador, ¿no? Sí. Da igual que juegues en Anfield vacío. O sea, lo que no te mete en la dimensión del partido es el público.
El silencio.
El silencio, la ausencia de público, la ausencia de vibración, la ausencia de ilusión, o sea,
sí, pero
yo he vivido cinco semifinales de Champions.
Es muy importante eso que estás diciendo, una vez que estás jugando abajo en el campo, ya no miras para arriba, o sea, lo que miras es para el campo, te da igual que ir para arriba y agradas 100.000 tíos o no el de Stefano.
No te quepa duda, o sea, lo que hace el no tener público es lo que sí. Te lleva fuera de la auténtica realidad de esta competición. O sea, tú desde que sales del hotel hasta que termina el partido, la sensación de nerviosismo te la produce el aficionado. Claro. Lo que tú ves, lo que tú percibes.
Llegar al Bernabéu.
Claro, tú imagínate esa sensación de llegar al Bernabéu
o a Valdebebas, te da igual, con todo lleno de tus aficionados, con banderas, con bengalas, con, y después tenerlos allí dentro y ese clima que se, que, o sea, es esa, sí, pero, motivación, esa,
pero
motivación,
puestos para... a que no estén, Moro, ¿a ti te parece igual para un equipo visitante que viene a jugar una semifinal de Champions jugar
como,
en Valdebebas vacío que en el Bernabéu vacío?
Yo te digo una cosa, a mí personalmente, a Fernando Morientes, como visitante prefiero ir a la Ciudad Deportiva del Chelsea que a Stamford Bridge,
sí,
por ejemplo. O sea, me preocuparía cero, de verdad.
Yo he tenido esa sensación en los dos partidos que he visto, de pues el del Atalanta y el Liverpool, que no, que es una sensación solamente, no sé, que el Madrid manejaba mucho mejor esa variable. O sea, el Madrid está jugando en casa, claro. No está su público, no es su casa, pero sí es su casa. O sea, ya tiene perfectamente controlado ese escenario como propio. El
pero
visitante.
Yo creo que todos, ¿eh? Porque esto del público al principio podía llamar la atención y yo creo que al principio los jugadores tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande.
No, pero que no es el público de lo que hablo, Guille, es el escenario.
No, lo entiendo, pero que llevan tanto tiempo ya, o sea, comparto lo que dices, ¿eh? Que para un visitante jugar en una ciudad deportiva, en un campo de entrenamiento, tiene que ser raro, más allá de que haya público o no. Pero yo iba un poco al tema del público que decía Morientes, que llevan ya un año sin público, sí, sí. En todos, bueno, sitios, o sea que...
Pero yo
que
te digo una cosa, Guille, o sea, siguen sin acostumbrarse. Yo hace dos semanas he hablado con un jugador profesional y siguen diciendo lo mismo. O sea, esto no es, o sea, no terminan de acostumbrarse. El fútbol real no está existiendo por ese,
yo te
por
digo,
este déficit.
Yo te digo que hay alguno al que le van a temblar las piernas cuando vea que haya público en las gradas.
Claro. Seguro.
Porque está acostumbrado a jugar sin público y de repente cuando vea que le silban, que le pitan, que hay murmullo...
Para los jóvenes, sí, es un factor buenísimo que no haya público, claro.
Bueno, para los jóvenes cobardes.
No, hombre, para los jóvenes que tienen que salir a defender, a jugar de central en el Barça, por ejemplo.
Bueno, pero también les motiva, claro, es eso. Si tienes ese gusanillo de decir,
tú juegas para tu público.
Claro, juegas, claro, ahí. Sí, sí, pero cuando... el subidón que es, que bueno, tú hagas que ahí... una buena jugada y que te aplaudan, claro, también te ayuda.
Y cuando, claro, juegas, no, fuera, incluso juegas para, claro, tu afición, bueno, que te está viendo, claro.
Morientes, mañana te escuchamos en tiempo
muy
de juego.
Bien. Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo, descansa, chao, chao. Hasta luego. Miguelito, ¿algo más de las novedades del partido y todo esto?
Algún detalle, por ejemplo, Fede Valverde ya ha dado negativo en los test de COVID, pero de momento no puede ser convocado.
¿Por qué? ¿Por qué es esto? Que no lo entiendo.
Por el protocolo. Me parece que tiene que estar en torno a 5 o 6 días dando negativo, que ya lo ha dado, así que no puede ser convocado, no se ha entrenado con el equipo. Creo que tampoco va a poder llegar al partido contra Osasuna del sábado, pero ya va a estar disponible para el partido de vuelta ante el Chelsea. El equipo se ha concentrado hoy. Y aparte de Mendy y Valverde, recordemos que están lesionados Ramos y Lucas Vázquez. En cuanto a las amarillas, como decía Pedro Martín, se entra limpio en semifinales, por lo tanto, salvo que algún jugador sea expulsado en la vuelta, no hay riesgo de cara a la hipotética final.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estabas escuchando el programa?
Sí, sí, claro, claro, atentamente.
¿Y qué te parece lo que hemos hablado?
Bueno, porque yo creo que Guillem Balagué ha dicho una cosa muy grave, que, claro, pues que lo que ocurre aquí en España no ocurre en ningún sitio, le damos normalidad. Le damos normalidad a que un juez esté ahora mismo esta noche en su hotel durmiendo y nosotros hablando de que mañana va a salir un campo premeditado y poniendo en duda...
Eso no es verdad lo que estás diciendo, ¿eh?
¿Cómo que no?
No.
Hemos dicho justo lo contrario.
Justo, bueno, lo contrario hemos dicho.
Es que ha llegado.
Aquí habla, sí, mucha gente en este programa.
Perdona, perdona un segundo, perdona un segundo. Yo he escuchado a Pedro Martín.
Ah, bueno, bueno, pero no está...
El Real Madrid tiene motivos,
sí, vale, pero
para estar preocupado.
Has usado el plural majestático y eso nos incumbe, vale, a todos.
Eso es.
Vale, pues a quien piense eso, si tú no lo piensas, Joseba, enhorabuena.
Lo he dicho claramente, además. Muy,
vale,
claramente.
Pues a quien piense eso, que piense que está dudando de la competición que le ha dado 13 Copas de Europa al Real Madrid.
Muy bien.
Pero si es que yo creo que el único que ha dudado ha sido Pedro, ¿no?
Sí.
Sí.
¡Presente!
En el programa que estaba pensando yo, sí.
Pues que sepas que estás dudando de la competición que le ha dado 13 Copas de Europa al Real Madrid, Pedro. Que lo sepas.
No, vamos a ver. Yo creo en la integridad de los árbitros, pero no creo en la integridad íntegra de los árbitros.
Pedrito, venga,
esa
me gusta.
Venga,
toma,
no,
esa me gusta.
Vamos a ver. En la profesión... No, en profesión periodista. Pero ¿todos los periodistas son íntegros?
Yo creo que sí. No, nadie...
¿todos los periodistas son íntegros?
Que no, hombre. De hecho, no hay casi ninguno.
Hay algún íntegro, es que la pregunta es esa.
Claro, en el periodismo no hay ninguna profesión que tenga todos sus miembros perfectamente.
¿Los jugadores de fútbol nunca se han vendido?
Sí.
Ah, pues ya está. Entonces, ¿no puede haber algún árbitro que lo
pero sí, hombre, pero que...
en ese va a ser el de mañana, porque...
No, no, y porque el de mañana... Porque el de mañana...
Bueno, claro, perdona, y se puede vender el de pasado mañana en la Copa Federación.
Y cuando digo el de mañana, no, que se venda.
Ya, pero, sino pero, que es humano.
Ya, pero,
es
no,
humano.
No, pero es que son cosas distintas. No puede haber alguien que se corrompa y es malo para su profesión, y lo que tú estás cuestionando, que se está cuestionando, es el sistema. O sea, que alguien...
Claro.
Sí. O sea, que es completamente
terrorismo
distinto.
De Estado. Terrorismo de Estado.
Ver,
terrorismo
pero
de Estado.
Vamos a ver, no, ¿tú cuando te enfrentas a una organización que está en contra tuya, no, ¿tú no dudas de eso?
No.
¿Cómo que no?
No, yo no.
¿Ah, no?
No. Yo no. A mí una vez me preguntaron si yo era honrado, y dije, pues mira, es que no lo sé porque nunca me han puesto a prueba. De verdad, a mí nadie ha llegado.
Que no eres
honrado. Ya digo yo que no, os habéis caído hundiendo o es que va a ir de guays.
Hasta ahora he sido honrado. Ahora, sí. No sé cómo sería yo si viene un tío y me dice, te doy 10 millones de euros si dices esto por la noche. Es que a lo mejor lo digo.
Lo dices. Dices que esto mira, que es mentira.
Mira, no, claro.
Lo diría seguro.
No, mira, por eso te digo, o sea, soy honrado. Pues hasta ahora he sido honrado. Nadie mira, jamás me ha ofrecido nada. Nadie.
Yo como conozco.
Ese es un llamamiento a los corruptos de España.
Pedro, me defrauda que venga de ti, me defrauda que venga de especialmente, ti, sinceramente. Sí, sí, efectivamente, sí. Porque si viene de Lama o de Juanma, sí, bueno, pues...
Oh, vaya.
Pero
vaya,
me defrauda que venga de ti.
Para que veas que vamos a ver, yo Fouto tú puedes, más honrado. Sí,
efectivamente.
Fouto, ¿tú puedes poner la mano en el fuego por todos los árbitros?
Yo sí.
Pues no la pongas, porque igual te quemas.
Sí, yo por todos.
Igual te quemas, porque todos,
yo no pongo la mano en el fuego.
¿Tú fuiste honrado, Pedro? ¿Fuiste honrado como árbitro?
Sí, porque yo no llegué nunca a una categoría en la que me pusieran a prueba en ese aspecto.
¿Alguna vez pitaste a favor de tu organización y en contra de algún equipo?
No.
Uy.
Pero,
lo dices.
No, pero quiero decir, no, pero
se podías haberlo, pero dices, no pero lo podías haber hecho.
No se da el caso, pero ¿qué pasa? ¿Que todo, no ha habido ningún árbitro vendido en la historia?
Oye, pero dale, venga, vale, hombre, venga, ya está.
Pero es que estamos estamos diciendo que todos los árbitros son super guays. No, hombre, todos los árbitros son super guays.
Pero los jueces, Pedro,
dale, tampoco. Venga. Bueno, venga, tampoco.
Pedro, mañana.
Los jueces de la justicia ordinaria son todos super guays.
Otra vez con la justicia ordinaria. Llama a Herrera por la mañana y entras.
Mira, os voy a decir solo una cosa. Poneros. No media hora, una hora, tres horas, no. 30 segundos de vuestra vida. Poneros 30 segundos de vuestra vida. Es un ejercicio para cada vez todos los que estáis escuchando, ¿eh? En la piel del árbitro que pita mañana. Solo 30 segundos.
Espera un segundo. ¿Qué hacemos esto?
Si el árbitro
es
mañana...
Es un buen ejercicio para
que... Espera. Nos estamos poniendo ahora.
Venga. A ver.
Pues yo me he puesto 30 segundos y estoy descojonado de la risa. Diciendo, mira aquellos que están diciendo que mañana igual pita mal.
Te has puesto en la piel del árbitro.
10 segundos me quedan.
Vale, 10 segundos.
¿Qué has sentido, Lama?
Pues he sentido lo mismo que he dicho, Foto. Yo siempre he creído en la honradez de los árbitros.
Ya está, y punto.
Pero, siempre he dicho lo mismo, pero los hay buenos y malos.
Claro, tal cual.
Los hay, como los periodistas, yo creo en la honradez del humano.
Eso es muy bonito, Manolo.
Es que lo creo en los
árbitros. Creo en la honradez del humano.
Ahora, dicho esto...
me gusta mucho.
Escúchame, dicho esto, estoy con Pedro. Pero, y lo he dicho también antes. Hay árbitros que se han vendido, periodistas, abogados...
Pues el que piense eso, te voy a decir una cosa. El que piense eso es porque en su vida lo haría.
Vale. 12 y 32. ¿Qué dicen los humanos? ¿Qué dicen los humanos que están escuchando?
Creo la honradez de los humanos. Mira,
pues, del humano, del
eres
humano.
Grande, Manolo. Los humanos. Oh,
decía un humano, esto es muy sencillo.
O humana, claro. Pairene Montero.
Este es humano en concreto.
Humane.
Decía, esto es muy sencillo.
Son de humanes.
El árbitro sabe lo que quiere su jefe e intentará complacerlo. No hacen falta demasiadas consignas. Pedrito es el único que vive en el mundo real, dice otro. Ojalá estemos equivocados, pero el Real Madrid mañana lo tiene que hacer mejor que perfecto. Mañana pita un árbitro desconocido, nuevo y joven. ¡Qué grande es Zeferin!
Perdona. Pitó la final de la Europa League, pero vamos.
Pero cómo, si va a la Eurocopa. ¿Pero qué dices? Hay que filtrar un poco, ¿eh?
Y le ha pitado ya al Madrid, ¿no? Creo.
Una vez.
Bueno, es un árbitro de élite.
Élice.
Otro dice, ya lo que faltaba, los madridistas poniendo posibles excusas por lo que pueda pasar mañana. Si ganan, todo correcto. Si palman, es una conspiración zeferina. Otro dice, si un árbitro profesional e internacional de la UEFA le dijesen que debe perjudicar al Madrid, se iría inmediatamente. Que dejen de llorar ya el Madrid y su presidente y que se haga mirar el ridículo de la Superliga y no ponga más cortinas de humo a la mala planificación de su plantilla. Y dice Torriente, el primero que ha sembrado dudas sobre la competición y por extensión sobre los árbitros es un tal Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, con sus amenazas y sus mensajitos hacia el Real Madrid. Y hay otro diente que habla, cómo no, de la polémica árbitra.
Hombre, para tranquilidad de los madridistas, yo lo que haría, si fuera Zeferin, es desempolvar a Kratenburg. Y ya ahí yo creo que no tendrían dudas los del Madrid, ¿no? Venga, Hasta luego, un saludo.
Si Relaño seguiría siendo el director de LAS, ¿habría creado el Ceferinato? Como creó el Villarato. ¿Cómo lo habría hecho estos días? ¿El Ceferinato? ¿Temor al Ceferinato?
No.
Bueno. ¿No?
Un abrazo para Relaño que nos escucha todas las noches.
Parece, cada vez eres más Roberto Gómez, de verdad, tío.
No,
o sea,
pero además es que esto... No, perdona, es que esto es verdad.
Sí,
esto es verdad porque hablo muchas veces con él. Joder, qué bien que no estuviste esa noche, tal. O sea, esto no es para vender el programa. Es que nos escucha todas las noches.
La portada de marca roza el Ceferinato.
Sí.
O sea, Fair Play Ceferín es prácticamente...
Sí, sí, es verdad, Palomar. Estáis pidiendo Fair Play...
No, estamos poniendo el foco. Igual que salen en las fotos Benzema y me parece que es Timo Werner, pues hay un foco más que es el árbitro. Si no, no llevaríamos media hora hablando de ello.
Claro, no, es verdad. Bueno. Gracias, Pedrito Martín, un abrazo.
Si no vais a echar nosotros aquí todo el lío...
Y... Claro, no, pero es que a vosotros en Marca os gusta mucho el barro. Y aquí llevamos 34 minutos hablando de fútbol, del 4-4-3, del
4-4-3.
Sí, 4-4-3. Venga, es que va a jugar con uno más.
Con el árbitro.
El Chelsea, sí.
Va a jugar sin portero, está bien lo que has dicho.
12:35, 11:35 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en repsol.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Rúa Vieja, llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia. Siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Sigan escuchando la radio porque les vamos a contar muchas cosas. Por ejemplo, que Casillas ha hablado con Cañizares. ¿Cuánto hacía que no daba una entrevista a Casillas?
Uf,
mucho, ¿no?
Muchísimo.
Desde todo el pollo aquel de...
Bueno, fue candidato a la federación y no dio entrevistas. Así le fue, claro, pero que hace bueno, mucho.
Bueno, en el documental
con Movistar ha hecho un par de cosas, ¿eh?
Sí. Bueno. ¿Colgar las alas?
Sí, bueno, pero eso es una cosa documental ahí, poco pay-per-view, ¿no?
Ya está muy bien, por cierto, ¿eh? Lo recomiendo a todos los oyentes y a todos vosotros, si no lo habéis visto, es en el canal de YouTube de Cañizares. Esto es la posmodernidad, están los medios tradicionales y luego está el canal de YouTube.
Bueno,
y
canal
ya...
de YouTube, posmodernidad, yo veo canales de YouTube desde hace 50 años.
Sí, hombre, sí, pero bueno, que está... Es algo...
Cuando tú hacías lo de con Maldini y lo de...
Efectivamente,
¿cómo era?
Cascai.
Sí, pero bueno, que está lo tradicional y luego lo moderno, que es YouTube, y lo hipermoderno, que es Twitch. Y está muy bien la charla de Cañizares, porque se nota que hay muy buena química entre los dos, que fueron compañeros y rivales en la portería del Real Madrid, de la selección española, porque hablan de fútbol uno y otro con cierta distancia, y mola mucho la charla. Iker habla con mucha emoción y con mucho sentimiento de un episodio que ocurrió hace ahora exactamente 2 años, se va a cumplir el día 1 de mayo, el tema del infarto en Oporto. Hay un montón de anécdotas hablando de fútbol, de la Copa de Europa que les enfrentó en el año 2000 en París y las lágrimas de Cañizares al año siguiente, 2001, en Milán ante Oliver Kahn, y recuerdos de la selección española y del Real Madrid y del Valencia. Cada anécdota da para una tertulia. Elude mucho el 4-4-3 y como...
4-4-3
sí,
me gusta,
sí,
¿eh?
Lo elude. Yo creo que es una cosa que espanta a la generalidad de la gente. Tiene su público, pero yo creo que espanta, y ellos eluden el 4-4-3. Y bueno, la verdad es que la charla está muy bien rescatado. Me ha llamado la atención, por cierto, dice Iker Casillas, que esto es algo que nos desveló un día Vicente del Bosque, que solamente lo sabía él, que Iker Casillas, desde que era pequeño, pues lo repite en la entrevista, que efectivamente él no quiere ser entrenador, ya no quiere viajar, ha conocido el mundo entero y quiere despachos y corbatas, le dice en la charla a Santi Cañizares. Y hay una reflexión de Iker que estabais hablando antes en la tertulia, de cómo es el fútbol de ahora, y me ha llamado la atención y quiero traerlo al programa. Arranca Cañizares con una buena pregunta, porque Cañizares pregunta muy bien durante los 40 y tantos minutos de charla.
Y cortito.
Y continúa.
Y corto.
Sí, mira, esta pregunta es cortísima. Y la respuesta es un poco más larga, pero es igualmente interesante.
¿Te gusta el fútbol de hoy?
No.
¿Por qué no?
Porque no va gente al estadio. No me gusta la situación que estamos viendo con esta pandemia. No me gusta ver los campos vacíos. No me gusta que un equipo tenga que jugar en Sevilla siendo de Inglaterra y otro juegue sea de Portugal y tienen que jugar en Sevilla porque no. Y luego en la vuelta tienes que ir a jugar a la República Checa. No me gusta, no me gusta. Yo creo que los que hemos estado allí no tenemos la sensación de pasión. No es lo mismo, con todos mis respetos. Entonces, bueno, yo entiendo que se ha buscado una solución de estas soluciones que hay. Es decir, pues vamos a seguir continuando con el fútbol para que la gente tenga una distracción y que haya algo. Pero el fútbol no se siente igual. O sea, es imposible. Yo estoy deseando que pase ya esto y que la gente vaya al estadio. Pero sin el público, no es lo mismo.
Estamos todos de acuerdo.
Sí, es muy obvio.
Claro.
Totalmente.
Sí. Yo creo que Cañete se refería más a otra cosa, ¿no? No al
el fútbol moderno.
No al fútbol de la pandemia, claro, sino al fútbol de... Claro.
Sí,
pues eso,
seguramente.
El prepandemia, sí, el fútbol
la
prepandemia.
La pregunta iba un poco más por sí, otro lado, y él lo ha tomado por la literalidad. Pero bueno, son los dos
que
principales...
Es que si dice, me encanta este fútbol, claro, de verdad. Sin no, gente, claro, jugando partidos en ciudades deportivas, ¿quién va a decir eso?
Y el fútbol lo ha seguido para salvar el negocio, básicamente.
Y para que cobren los futbolistas.
Por eso digo, para salvar el negocio.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, ese es uno de los titulares que deja la entrevista. El otro, como digo, quiero despachos y corbatas, quiero ser directivo, no quiero ser entrenador. Y la buena noticia que tiene Iker,
o sea, que se va a volver a presentar a presidente de la...
No cierra la puerta. Le pregunta a Cañizares por el episodio de la federación y de esa candidatura un poco fantasmagórica, en la que primero dijo que sí, luego dijo que no, se anunció en un comunicado en Instagram, creo recordar, se retiró con otro comunicado también en Twitter, una cosa extrañísima que yo particularmente no entendí. Me pareció que se dejó algunos girones de imagen, alguien con una imagen tan impecable como el portero del Real Madrid y de la selección española, pero cuando le pregunta a Cañizares si eso está olvidado, dice que no, que eso es una cosa que, bueno, pues está ahí. Ahora hay 4 años por delante de Luis Rubiales, pero a lo mejor dentro de 4 años lo intenta. En todo caso, sea Federación, o sea Liga, o sea Fundación Real Madrid, que es donde trabaja actualmente, dice que él está llamado a esto, que él no quiere el chándal, que no quiere los viajes en avión, que no quiere entrenar, que no quiere estar en un vestuario y que lo que quiere es trabajar en traje y corbata y ser directivo del fútbol español. Y digo que si no le gusta el fútbol porque no hay público, recuerdo lo que hemos contado a las 11:30 de la noche, que el gobierno y la liga trabajan para que el día 9 de mayo vuelva el público a los campos de primera y segunda división. Sería la jornada 35, el 9 de mayo, porque ese día decae el estado de alarma en nuestro país y ya ha dicho el presidente Pedro Sánchez que no se va a prorrogar. Sería jornada 35, jornada 36, jornada 37 y jornada 38. En esos planes del gobierno y de la liga, Juanma, figura el regreso del público en una jornada tan significativa como la 35, con partidos entre Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid y Sevilla.
¿Qué día acaba el estado de alarma?
9 de mayo.
9.
¿Pero el 9 a qué hora?
El 9 de mayo a las 0.
A las 0, 0.
O sea, de sábado para domingo.
Sí, bueno,
es que no, claro,
sería, no sería exactamente... Claro,
el Atleti Barça es el sábado a las 4 y cuarto.
Sí, ten en cuenta que la jornada además arrancará el viernes. Con lo cual...
No, es que el Atleti Barça es sábado y el Barça-Sevilla, vale. y el Real Madrid-Sevilla es domingo.
Estaríamos oficialmente todavía en las últimas horas del estado de alarma, pero lo que se está trabajando es que...
Una medida para que...
Ese fin de semana, que es un poco simbólico, porque...
Es simbólico, es que esto es el cachondeo, padre. O sea, si es que ya tenía que haber vuelto el público al fútbol y al baloncesto, en la medida, allí en el Godó hay 3.000 personas, en el baloncesto masculino del Estudiantes hay 0 personas, en el femenino, en el mismo pabellón hay 1.200 personas, es un cachondeo lo que está viendo.
Sí, Elías, pero Elías.
No, que es un cachondeo.
No hace falta que te vayas al tenis. En el mismo fútbol hay público.
Fútbol, en segunda vez, 7.000 personas.
En Extremadura-Castilla había un montón de gente.
7.000 personas. Por eso digo que ahora vendamos como un éxito después del estado de alarma tal. O sea, me parece que tendría que haberlo.
Llegamos tarde.
Desde ya, claro que llegamos tarde, muy tarde.
Llegamos tarde, agravio comparativo, enfado tremendo de los presidentes de los clubes que aprietan a Tebas. Esto, por cierto, que ha contado Alcalá, se habló en la reunión de Tebas con Franco el otro día. El jueves pasado, en la mega rueda de prensa que tuvieron para hablar de la Superliga, luego por la tarde fue esa recepción con Franco, con el presidente del CSD, y lo que quiere la Liga precisamente lo que ha contado Alcalá, así que ya todo depende del CSD y de que pueda haber público, porque los clubes ya están preparados, ya tienen el protocolo para que vuelva la gente a los estadios, y empieza una parte de la temporada muy, muy, muy complicada, muy difícil, porque ahora empiezan la fase de ascenso, la gente que se aglomera en los estadios para recibir a los autobuses, los equipos que se juegan la permanencia, y ahora va a haber mucha gente en los estadios, y la Liga y los clubes creen que es más seguro que estén dentro a que estén aglomerados fuera.
Bueno, ya está viendo foto gente en los estadios.
Sí, el estadio. Fuera.
No, eso lleva
el
todo el
campo del Español, sí.
Y en el derbi asturiano el otro día y tal. Si es que eso es lo que hay que evitar, que estén así aglomerados.
Claro, entonces ellos creen que es mejor que ese público, en lugar de estar ahí, estén dentro. Vale. Porque el protocolo que se va a activar, Juanma, van a tener que entrar con mucha antelación los aficionados. Ah. Con lo cual, toda esa gente, cuando lleguen los autobuses, van a estar dentro del estadio.
Vale. Pues yo creo que es una buena noticia que el público entre en los estadios.
Y con componentes que van, como he dicho al principio, más allá del fútbol. Esto es algo en lo que ha estado el presidente del gobierno, según me cuentan. No es solamente el Consejo Superior de Deportes y Tebas, no solamente José Manuel Franco y Tebas, ha estado el presidente encima, porque se entiende que... Bueno, pues la imagen del Camp Nou, la imagen de Valdebebas, o la imagen del Wanda, o la imagen del Pizjuán, o la imagen del campo del Villarreal, con gente, que será poca, insisto, 5.000, 6.000, sí. 7.000 personas, un pequeño porcentaje, sí. Pero la imagen que tú transmites al mundo, de España como país seguro, de que vuelve el público a la Liga Española, una de las ligas más potentes de todo
puede
el continente
animar,
europeo,
puede
eso puede animar a que la gente venga y que a la temporada turística en España, bueno, pues seguramente no sea como la última que tuvimos normal del año 2019, pero poquito a poco, los vuelos, los hoteles, los restaurantes y todo esto pues vuelva a coger velocidad.
Oye, me dicen que se ha filtrado un audio de Coque, el jugador del Atlético de Madrid, en WhatsApp, que debe estar rulando por ahí por redes sociales. No lo vamos a emitir, nosotros no lo vamos a emitir. Y que ahí en ese audio acaba diciendo como que van a ganar la liga. O sea, es un audio en positivo. Lo que no sé de cuándo es el audio o si es real o lo que
me has asustado cuando has dicho vamos a emitir. Digo, ostras, que
no,
habrá dicho el
hombre. No, porque es un audio privado y no quiero líos. O sea,
no, pero que va a ganar la liga, bueno, pues
sí.
Buena actitud.
Está en su obligación.
Buena actitud. Sí,
sí, bueno.
Claro. Capitán del Atleti.
Hoy ha contado Javi Gómez en la programación local de la cadena COPE aquí en Madrid que ayer hubo cierta tensión en el vestuario del Atleti después de que acabó el partido. Es cierto que tardó mucho el Cholo Simeone
muchísimo,
en ir desde el vestuario a la flash interview justo después del encuentro con Ricardo...
Sierra.
Ricardo Sierra estaba ayer, sí. Ricardo Sierra. Y fueron 20 y pico minutos, ¿eh? 20 y pico minutos. Que ahí, pues que hubo cierta tensión en el vestuario de oye, hay que sacar esto adelante. Pero que no sabemos exactamente lo que pasó, pero que tensión en positivo, ¿eh?
Claro, ayer fue uno de los días más duros para el Cholo.
Sí,
claro. Y para los jugadores, me imagino. El Cholo, evidentemente, estaba disgustado y los futbolistas estarían cabreados. Lo dijo Coque, ¿no? Estamos jodidos.
Sí.
Lo dijo textualmente. Pero yo ahora mismo no tengo noticias de que haya grietas en ese vestuario, como en todos los vestuarios. Habrá futbolistas que no juegan y que estarán hasta los pelos del Cholo, pero no veo ahí grietas. Lo que sí veo, y eso sí que lo percibo, es que hay un bajonazo tremendo en la plantilla y en el cuerpo técnico de puertas hacia adentro, porque son conscientes de lo que se les está escapando.
Sí,
eso lo tienen ellos clarísimo.
Tal cual. Oye, antes de que os vayáis, ¿está preparado Bonrichetti? Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Contábamos antes lo de la amenaza de Italia, de la Federación Italiana, a los clubes que sean rebeldes. Es una amenaza que va muy en serio. Y la Federación se ha puesto muy, muy dura con esta alternativa de que pueda salir un Indepe en las próximas fechas, ¿no?
Sí. De hecho, es una amenaza que se ha concretado tras la reunión del Consejo Federal. Se trata de un cambio en el Código de Normativa de la Federación que impide a los clubes participar en competiciones no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la propia Federación Italiana, pues para evitar el peligro de lanzamientos de proyectos como el de la Superliga Europea. La participación en estas competiciones privadas no reconocidas provocará la anulación de la afiliación. Y ojo, porque esto incluye incluso partidos y torneos amistosos. Así que si tú vas por tu cuenta sin que FIFA, UEFA y Federación Italiana estén de acuerdo, pues te expones, como ha dicho Gravina, el presidente de la federación, a quedarte literalmente fuera del campeonato italiano.
Pues...
Lo cual pone en solfa la teoría esa de Florentino de que se han ido, no se han ido, están aquí, esto está aparcado, esto tal...
Si te esto se va a normalizar en el resto de ligas.
Eso te iba a decir, si en tus respectivos campeonatos te hacen firmar algo así, pues esto es...
O en la misma adhesión a Champions.
Que tampoco hay que ser muy listo. O sea, la UEFA a partir de ahora le va a poner unas condiciones a cualquiera que se inscriba en la Champions que van a ser unas condiciones criminales para que no se te ocurra ni pensarlo. No trabajar en ello ni pensarlo. Y el que quiera se va a apuntar y el que no se quiera apuntar ya sabe lo que le toca. O sea, que es que yo en esto creo que han perdido la batalla, que lo tienen que asumir, que lo mejor que pueden hacer es utilizar la vía del diálogo para intentar crecer en ciertos postulados en los que tienen mucha razón y ya que no vas a ganar la batalla entera, por lo menos conseguir algo, porque si no, sí, como sigas enrocado en tu idea, lo único que te pueden pasar es factura.
Sí, lo que pasa
es
que además estás ahora en una posición muy, muy débil, hasta incluso para pedir más pasta, claro.
Pero estás en una posición débil ante un tipo muy, muy duro. Para mí Zeferin se ha destapado
como
un tipo de hierro, pero incluso de aspecto,
pero
de
estás
de
débil
tono.
Porque los que estaban contigo te han dejado con el...
Claro, caballo. Hombre, no, claro. Porque 12...
Hombre, sí, los 15 o 12 siguen firmes en su idea, cuidado.
Pero es que te la han clavado y encima el que está enfrente está especialmente herido. Si te fijas, nunca nombra a Florentino. No. Nunca nombra a Florentino, solo nombra a Agnelli. Todo el rato con Agnelli. Pero es de hierro. Es un tipo de hierro.
Juanma, hoy me contaban que está muy, muy, muy enfadado, una persona que además le conoce, que trabaja en UEFA, que sigue muy enfadado, pero muy enfadado con el Madrid y con la Juve, que cree que son los impulsores.
No, claro, no se le va a pasar en dos
días
esto.
Pero no por enfadado, es que él esperaba que dieran un paso al lado.
Decepcionado.
Que ha hecho, por ejemplo,
traicionado. Él dijo que estaba traicionado. Que se sentía traicionado.
Especialmente con Agnelli.
Historia... Sí, básicamente.
Es que Agnelli se lo negó hasta la misma tarde. Misma tarde del domingo se lo estaba negando.
Claro.
Y la mujer de Zeferin llamó a la mujer de Agnelli para decirle, oye, que le coja el teléfono. La mujer de porque sí, saben que Zeferin es el padrino de la hija de Agnelli.
Agnelli, sí.
Tienen una relación familiar. Bueno, pues la clavada llegó hasta ese punto. Es que es muy gorda.
Pero el enfado no es por lo de la Super... El enfado es porque siguen RQR. O sea, porque no han dado un paso al lado a decir, bueno, mira, esto lo dejamos, ya está. No, es que siguen enrocados. Es que el enfado es por eso. Por eso yo tendría cuidado y a ver la próxima temporada que pasa.
Siguen enrocados dos, ¿eh?
Ya, pues con esos dos es el cabreo.
De los dos, por cierto, uno no pinta nada, o sea, sigue enrocado uno.
Sí, pero ese uno está diciendo que los demás no se han ido, que esto es momentáneo, que no sé qué.
Sí, pero se ha alargado.
Tendrá que cambiar de discurso, no le queda otra. Es que no le queda otra. Tendrá que cambiar.
Lo que he dicho, claro, es que él no le queda otra salida. Él tiene que vender su pollino dulcificando su derrota hasta el último momento.
Sí, pero Zeferin ha dicho que si no lo dicen públicamente les deja fuera de la Champions, ¿eh?
Porque
quiere que se retracten públicamente para
ganar la
batalla.
Porque mira, Lama, si el Madrid sale diciendo... Si el Madrid sale diciendo, mira, queremos hablar con la UEFA, queremos reunirnos los 12 clubes, queremos que esto cambie.
Eso lo dice eso,
pero claro, es que no está diciendo eso, está diciendo que esto
Madrid
sigue.
Pero el Madrid sí que dice que quiere hablar y que
quiere hablar, pero que...
A la UEFA lo que le fastidia es que todavía siga diciendo Florentino que sigue en pie la idea.
Eso
es lo que le fastidia.
Que no haga el acto de contrición público.
Florentino
claro.
En la primera nota decía claramente que ellos están dispuestos a hablar con la UEFA. Pero lo que le jode a Zeferin es que siguen diciendo que sigue en pie el proyecto, que no se han ido.
Y que no se han ido.
Eso es lo que le jode a Zeferin.
Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Déjame contarte, Juanma, muy rápido, una cosa muy desagradable.
Lo de las amenazas al hijo de Pirlo.
Mensaje de Nicolò Pirlo, hijo del técnico de la Juve, solo 17 añitos, en su cuenta de Instagram. Dice que respeta las opiniones de todo el mundo, pero que existe un límite, que está harto de recibir mensajes amenazantes por el simple hecho de ser hijo de quien es. Y ha adjuntado una captura de pantalla con uno de esos mensajes que dice, literalmente, muérete junto a tu padre.
Bueno, ¿sabes qué? Madre mía, te sorprende.
Es muy habitual en las redes sociales eso, ¿no?
Muérete junto a tu padre. Esto es el buenos días de las redes sociales.
Bueno.
Te lo digo en serio. ¿Qué os sorprende con la bazofia que hay ahí metida y los cobardes que hay ahí metidos? Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes. Arau.
Uno de ellos. Totalmente de acuerdo con Mónica. El Madrid juega en su campo habitual de entrenamiento y donde juega todos sus partidos. Chelsea o Liverpool están acostumbrados a jugar los partidos importantes sin público, sí, pero en grandes estadios. Es normal que estén desubicados. Entiendo perfectamente a Pedrito Martín y además estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Todos los árbitros han sido honrados siempre? Todos sabemos que no, por desgracia. ¿Cómo fiarse de que mañana no pase nada si la FIFA se vendió con el Mundial de Qatar o también con la elección de las sedes del Mundial de Rusia? Otro comenta, decís que siempre creéis en la honradez de los árbitros y que nunca arbitran condicionados, pero madre mía, hace menos de 20 años y ya os habéis olvidado del arbitraje de Al-Ghandur en el Mundial de Corea. Y dice otro oyente, el que va a sufrir un nefasto arbitraje es el City y el que llega a la final contra el Paris Saint-Germain, y si no, al tiempo.
Bueno, Lama, te dejamos descansar, el resto se va a quedar, pero tú como mañana tienes que narrar el partido y hacer el golazo y todo esto...
Lo agradezco mucho porque la verdad es que...
Estás hecho polvo. Oye, una cosa, Lama, tú juegas al pádel, ¿no? ¿O jugabas antes de romperte, cuando te rompiste ahí en...?
Sí, bueno...
¿Te rompiste los dientes?
LeBron y yo hacíamos pareja hasta que me rompí los dientes, el sóleo...
Jugaste dos días, ¿no? Dos o tres.
No, jugaba, en verano no, jugaba, de vacaciones.
Me rompí dos días seguidos, que es diferente.
Pues la pareja de LeBron... Ale Galán va a estar con nosotros ahora en
directo. Qué bueno es.
¿Es bueno?
Muy bueno.
El número uno. Pues no se lo pierdan, 24 años. Va a estar ahora aquí. Vamos a hablar de pádel, que mucha gente juega, pero esto
tuvo un gesto, no sé si le viste el otro día cuando ganó, un gesto precioso.
Porque se había muerto su tío.
Correcto. ¿Eh? Muy bien, muy bien.
Efectivamente. Gracias, Lama.
Hasta luego, hombre.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es para menos, ¿eh? No podemos dejar de estar fascinados por cada avance de la misión Perseverance en Marte. Entre lo último que ha conseguido está lograr crear por primera vez oxígeno respirable.
Bueno, es importante porque es un éxito en la misión que tenía encomendada esta
parte. De las ciudades que conozco y he visitado, Jerusalén es la que me ha cautivado más el corazón. Por eso la lectura del libro Jerusalén Santo y cautiva de Mikel Ayestarán.
En este barrio de Bosara viven familias.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
El 26 de abril vamos a celebrar
el Día del Niño.
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos
y por fin salimos.
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso valientes nos lo hemos ganado.
Feliz Día del Niño. Celébralo con nosotros en tienda web y app El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. La Rañega, ¿juegas al pádel?
No.
Marchante, ¿juegas al pádel?
No.
Palomar, ¿juegas al pádel?
No.
Pero bueno, tío. Elías Israel, ¿juegas al pádel?
Vengo de jugar.
¿En serio?
¿En serio?
Con Quique Flores, no me digas más.
No, con Quique juego bastante, pero no he jugado hoy.
Uzquiano, tú sí.
Sí, juego yo muy
sí.
Bien.
Yo sí, con Elías
y muy bien.
Vale.
Los que no saben jugar a otra cosa juegan al pádel.
Sí, claro.
Oye, es una falta...
Lo digo por el invitado, básicamente.
¡Ale Galán! ¡Ale!
Madre mía, cómo juega.
Buenas noches, Juanma.
Oye, una cosa. ¿Eres tan bueno como dicen todos? Es que todo el mundo...
No,
que...
mejor.
A todo el mundo que le digo, voy a hablar con Ale Galán, todo el mundo me dice, bueno, tío, bueno. ¿Cómo juega este tío al pádel? O sea, ¿eres el puto número uno?
Bueno, sí, y como dice... Como dice aquí tu compi, como no se hace otra cosa, me dedico al pádel.
¿Lo ves? ¿Ves? Claro. Pero, en serio, 24 años tienes.
Sí, eso es. 24 y...
¿Y eres el
está
uno?
Yendo bien.
¿Y eres el uno?
Sí, somos la pareja número uno.
¿Tú y LeBron?
Eso es. Juanito y yo.
Joder. Y una pregunta, ¿por qué eres tan bueno?
Bueno, yo creo que es pasión, ¿no? Por lo que haces.
No, si yo le pongo pasión, ¿eh?
Pues entonces es echarle horas. La diferencia.
No. Pero tú, a ver, ¿tú cuántas horas le echas al pádel a la semana? ¿O al día?
Bueno, diaria, simplemente estar en pista de pádel cerca de 3 horas. Pero luego complementas con entrenamiento físico, mental, la recuperación y... Y bueno, aquí el móvil está apoyado en el batido de proteína, es lo que toca. Todo el día estás pensando en lo mejor para el pádel.
Estás muy seco, estás muy delgado, ¿no?
Bueno, yo creo que estoy en forma. Vengo óptimo. Si vengo de ganar el torneo, estoy óptimo.
¿Vienes de ganar en Alicante?
Eso es.
¿Qué tal allí? ¿Había público, por cierto, viéndoos?
Sí, poco a poco va viendo algo de público... en torno a 500 personas hubo en este torneo. A ver si poco a poco podemos ir llenando estadios.
¿Eres madrileño? ¿De dónde? ¿De Leganés?
Sí, de Leganés. Del sur.
¿Y sigues viviendo en Leganés?
Bueno, no. Me independicé el año pasado y ahora no estoy viviendo ahí, pero...
¿Dónde vives?
En Villaviciosa. Ahí cerquita, igual, de nidito familiar, con los padres, los tengo cerca.
¿Tienes pista de pádel en casa?
Sí, siempre. Por eso empecé. También.
Claro. ¿Y cómo es? ¿La que tienes es de cristal o de las de estas verdes de hormigón?
De muro.
No, es una pista que tiene más años que yo. ¿Sí? De muro, verde. Ya por lo menos le pusimos cefe en su momento.
Pero no tiene la puerta, ¿no? Porque las que tienen puerta, vosotros, claro, vosotros como salís por la puerta, ¿qué os dije? ¿Salís para jugar por la puerta?
De momento solo tiene puerta para entrar en pista, pero para salir durante el juego está complicado en esa pista.
¿A qué edad empezaste a jugar el pádel?
Pues cuando la pala era más grande que yo, prácticamente. Empecé ahí en la urbanización de casa con todos los niños y en torno a los 6 años empecé a practicar. Luego ya competir en el circuito de menores con 7 u 8.
¿Con 7 u 8?
Y ya, sí,
ya destacabas ahí, ahí ya eras muy bueno.
Yo cuando era pequeño era grandote, que al final es lo que se nota, ¿no? La diferencia cuando eres pequeñito, el que es más grandote y tiene más fuerza, se nota. Luego, durante unos años fui muy malo.
¿Cómo vas a ser muy malo? ¿Cómo que eres muy malo? ¿Por qué?
No, yo no tenía la posibilidad de entrenar. Yo vengo de una familia muy humilde y me costaba mucho el poder ir a entrenar. Y luego, poco a poco, cuando tuve una beca, volví a destacar. En cuanto empecé a echarle horas, como te digo, es cuando empezó a desarrollarse todo.
¿A qué se dedica tu familia o a qué se dedicaba?
Bueno, pues vengo de familia humilde. Mi padre en la hostelería ha sido camarero siempre y para llegar a fin de mes tocaba que mi madre arrimase el hombro, a lo mejor limpiando alguna casa, lo que tocaba. Había que abrocharse el cinturón.
¿Y tú mientras tenías que escuchar que el pádel era un deporte de niños pijos?
Sí, yo creo que...
Era lo que se decía, lo que se decía hace muchos años en España.
Escuchando que era una moda, que bendita moda, cuánto nos ha dado, porque eso es lo que juega Aznar y es un deporte de pijos, así hemos crecido.
Claro. ¿Has jugado contra Aznar alguna vez?
No lo conozco.
Vale.
En una ocasión.
¿Cuándo empiezas a notar que puedes llegar lejos? ¿A qué edad dices tú, uy, pues de aquí a lo mejor me puedo sacar algo de pasta?
Pues siempre había sido un sueño el pensar que me podía dedicar al pádel, pero en realidad la etapa de menores, cuando estás compitiendo y no eres de los buenos, no te lo planteas. Y ya cuando empiezo a entrenar más en una beca con los entrenadores que llevo ya más de 10 años, poco a poco cuando se van empezando a dar los resultados, digo, bueno, pues voy a intentarlo. Y con 18 tomé la decisión de dedicarme a full al pádel, lo que durase, y tuve una progresión rapidísima y es que en realidad hace 3 días que estaba empezando el circuito profesional y aquí estoy.
¿Cuánto en el circuito profesional?
Empecé con 18, casi 19, al terminar la etapa de menores, y ha sido todo muy rápido.
¿Y puedes vivir bien del pádel?
Sí, por suerte estoy como número uno de los jugadores. Bueno, vivimos de los sponsors prácticamente, más que del prize money. Pero sí, a día de hoy puedo vivir y no necesito, lo que te decía, ser ayudado por mis padres, sino al revés, ahora soy yo el que está arrimando el hombro.
Qué bueno. ¿Cuántos sponsors tienes? ¿Cuántas marcas tienes?
Pues las tendría que contar. A día de hoy cuento con el apoyo de Adidas, como se ve.
Sí.
Luego la sponsorización de Cupra, de Playtomic, que es la aplicación donde seguro que juegas al pádel.
Sí.
Y unos clubes de Zlatan Ibrahimovic en Suecia. Intimissimi Uomo y Fisiocrem en la espalda son los patrocinadores que llevo.
¿Y sois la mejor pareja ahora mismo? ¿Tú y LeBron la mejor pareja?
Desde que nos juntamos el año pasado, empezamos como pareja 2 el año pasado y rápido conseguimos ponernos como número 1. Fue un año muy bueno.
¿En qué él es más bueno él que tú?
Bueno, yo creo que Juan tiene un talento innato y la pegada, que por eso le llaman Lobo, es una pegada muy característica y para mí es el mejor en eso.
¿Y tú en qué eres mejor que él?
Yo creo que nos complementamos súper bien. No te puedo decir que yo sea mejor que él en nada. Creo que bueno, como es un juego de dos, cada uno da su 100% y luego en pista nos complementamos súper bien.
¿Los amigos te piden jugar al pádel o no? ¿O dicen, no, tío, Ale, tú, si no te importa, no juegues. Porque claro, a mí jugar con uno que juega tan bien...
Mucho mejor, o sea, aprende mucho más.
¿Qué dices? Pero si no lo ves la bola.
Sí, hombre, contra uno que juega mejor que tú siempre aprende.
No, que juega mejor sí, pero contra este no. Sí, es que una cosa es jugar mejor y otra cosa es jugar contra el número uno. ¿Los amigos qué te dicen?
La confianza de Ascu, y saben que si nos metemos en pista... no se lo iban a pasar bien, pero iba a pasar mejor yo apuntándoles.
Los bailas, ¿no? O sea, los
bailas. Claro, les haría correr porque bueno, les gusta mucho el deporte, pero saben que serían un ratito de Diana, ¿no? Es lo bueno de pasárnoslo bien entre amigos cuando
qué sobrado, tío. Qué sobrado.
Claro, pero tiene que jugar con la izquierda y con la derecha atada a la espalda, claro.
No, yo generalmente lo que hago es ir a verles. Me lo paso muy bien. Y bueno, un día si quiere vamos a jugar, Juanma.
Sí, sí.
Juanma, es que cuando tú lo ves en la tele...
yo soy más cobarde que vamos.
Parece que le puedes hacer partido y luego te metes en la pista con uno de estos y es que no les ganas un punto.
Ni uno.
No, ni uno.
Ni uno.
Si ellos no quieren, no les ganas un punto.
Perdona, Elías, ¿tú crees que le ganarías un punto, Ale?
Un punto, sí.
¿Qué dices, hombre?
Un punto.
Elías, pero si tú, Elías.
Un punto.
Elías, tío, no, yo no te he visto jugar, pero...
Una cosa es que le ganes y otra cosa que falle.
Un punto.
¿Eh?
Perdona, te lo voy... Ale, ¿tú crees que Elías Israel, sin verle, eh? Bueno, mira, te lo voy a enfocar aquí. Vente aquí, Elías, vente aquí, que te vea. Está de pie, seguro, prácticamente, ¿eh? O sea, que dice, está sentado, pero cuando se levanta es igual.
Sí, sí.
Mira, es esto. Es esto. ¿Tú crees que te podría hacer un punto? Di la verdad.
A veces fallo, sí, es verdad.
¡A veces fallo! A veces resbalo y no le puedo dar. Claro, es
no,
que...
a ver, yo creo que sí, seguro. Aparte le he escuchado decir que juega bien y que le echa horas.
No, bien no. Juego horas sí, bien no.
Juega. Pero...
Nunca he dado una clase en mi vida, por ejemplo. No. Pero, por ejemplo, con Guille, yo creo que un punto...
¿Con Uzquiano?
Que no.
¿Tú te pareces tendrían con... que fallar ellos, Elías.
Hombre, claro. Es un deporte de fallar.
Sí. Vale.
Viene con efecto la bola, viene más fuerte de lo que estamos acostumbrados.
Hombre, mucho más. ¿En los entrenamientos son siempre en pareja o entrenáis también solos?
Bueno, tenemos una metodología especial. Cuando vamos a entrenar, nosotros tenemos como nuestro capitán, nuestro entrenador, pero somos a la hora de entrenar en varias pistas hasta 20 personas muchas veces. Y generalmente Juan y yo, que vivimos aquí en Madrid, entrenamos juntos, pero muchas veces también hacemos trabajo específico individual o jugamos cada uno contra dos para tener más volumen de juego. Vamos cambiando un poquito la metodología de entrenamiento.
¿Tienes novia?
No, ahora no.
Ahora no. Es que te lo digo porque yo cuando veo a los que son muy buenos así jugar al pádel, que como también juegan muchas chicas al pádel, noto cómo miran a los buenos, las chicas están jugando al pádel, como que impresionáis mucho, ¿no? O sea, tiene que ser un deporte... con un alto índice de éxito laboral en ese sentido.
Bueno, pues ya te digo que como novia no hace tiempo que no tengo. Es una señal, mucho viaje.
Fíjate, eso es una señal de que es un deporte de alto éxito.
No, mucha exigencia y bueno.
Mucha exigencia.
Si se fijan en los buenos, me pondré, ya te digo que vamos a jugar juntos, esta vez de compañeros entonces, que tengo un número uno a mi lado.
Vale,
de la radio.
Vale. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Ale? Mónica. Mónica, Marchante.
No, estaba pensando que es un deporte muy social. O sea, en las organizaciones hoy en día... No, o sea, a ver si me dejáis explicarme. En las organizaciones hoy en día, lo de la pista de tenis ya pasó mejor vida, ¿no? O sea, pista de pádel es como que hay en muchísimos sitios, ¿no?
En 1990 pasó mejor vida.
Pero los clubes están petados.
Sí, ¿cómo?
De hombre, verdad, cuesta muchísimo alquilar una pista de pádel.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Sí, pero que me refiero a que mucha gente juega al pádel, tenga forma física, ¿no? Hombre, es un deporte muy familiar, muy...
Es que es muy
¿no?
divertido, tengas el nivel que tengas. Y eso no es fácil en todos los deportes.
Bueno, pero es duro, ¿eh?
Claro que es duro.
Duro.
Y yo soy muy siempre partidario de jugar con gente mejor que yo. Por ejemplo, yo juego siempre contra Guille, porque me encanta jugar contra Guille porque es bastante mejor que yo. Y es divertido por eso.
Guille, ¿tú que eres el experto. ¿Alguna pregunta para Ale?
Sí, a nivel mediático, ¿qué tiene que hacer el pádel para que, aparte del partidazo, que aquí ya ves que te llamamos, Ale, pero hoy he visto, por ejemplo, que en el Marca
había solo un breve de la final de ayer.
El palo para Palomar, segundo palo para el Marca en el día de hoy.
El año pasado fui precisamente a entregar un trofeo al pádel porque lo patrocinaba Marca, coño, pero hoy hemos sacado un breve.
No, pero es verdad que no está en los grandes medios, ¿sale? ¿Qué tiene que hacer el pádel?
Bueno,
para que
en
la cantidad
gol,
de...
en gol da, ¿no?
Gol en directo.
Y en Vamos claro, no hemos dado.
En vale, Vamos pero... hemos dado el campeonato de
que
España,
sí,
dimos.
Que sí, pero que, joder, a ver si me entendéis, que para la cantidad de gente que lo practica...
Y lo ve, ¿eh? Lo ve mucha gente.
¿Cuántos practicantes puede tener el pádel en España? ¿Sabéis?
Pues a día de hoy es el segundo deporte más practicado. No sé a número de licencias cómo está detrás del fútbol, por delante del tenis y de baloncesto. Son deportes muy grandes. Y bueno, yo creo que va un poquito lo que decía Mónica, que es un deporte muy social, que engancha a mucha gente de todo tipo de edades, de todo tipo de forma física. Y lo que necesita ahora mismo es crecer internacionalmente, porque aquí en España está muy instaurado, todo el mundo juega, o prácticamente todo el mundo, pero necesitamos crecer internacionalmente como circuito para acabar llegando a las grandes televisiones internacionales, sobre todo. A nivel nacional estamos muy bien situados como deporte, ya te digo el segundo, pero está creciendo, es un deporte relativamente nuevo. Y bueno, en Europa y en Sudamérica está creciendo muchísimo y bueno, la idea es que poco a poco lleguemos a Norteamérica y Asia, que son continentes que cuanto más lo practiquen, ahí pegará el verdadero boom.
Bueno, en los países olímpico, árabes, en los países árabes está pegando fuerte ahora, ¿eh?
Sí. Ahí vamos. Es más, yo ahora en mayo voy a Dubái, que tengo ahí una serie de eventos y sé que están apostando mucho por el deporte.
Y en Escandinavia, ¿no?
Sí, en Europa. Aprovecha. Mucha tradición de deporte indoor,
claro.
Por la climatología que hay allí y es impresionante cómo está creciendo. En Suecia no te puedes hacer una idea cómo son los clubes.
Aprovecha y habla con Florentino que organice una Superliga de pádel, que así, ahora que no hay UEFA todavía ahí y tal, a lo mejor es el momento antes de que llegue el monopolio de la UEFA al pádel. Ale, nos ha encantado saludarte. También queríamos alegrarte un poco la vida en esta charla, que sé que fue una semana muy complicada, que el jueves falleció tu tío. Fue muy difícil, ¿no? Gestionar ese momento emocional para ti con el torneo de Alicante.
Sí, bueno, te agradezco este ratito. Pues sí, ha sido difícil el poder estar centrado. Yo creo que, bueno, como digo, siempre me estuvo ayudando en pista y creo que lo que mejor hice fue no pensar en este torneo. Salieron las cosas y los resultados se dieron muy, muy bien. Pero a la hora de jugar, si te parabas un poquito a pensar en lo que tenías fuera, se te podía hacer muy duro, ¿no? Y bueno, hemos sabido solventarlo. He tenido un apoyo brutal de todo mi equipo. Creo que aparte de profesional, humanamente son los número uno también, Juan y Mariano. Uh-huh. Y la gente también, he tenido muchos mensajes de apoyo y es de agradecer a todo el mundo. Ha sido una semana dura, pero bueno, eso me ayuda bastante.
Pues desde el partidazo te mandamos todo el apoyo del mundo y la admiración por lo que estás haciendo y por cómo eres, que es lo más importante. Es importante lo que estás haciendo, pero sobre todo cómo eres, lo que transmites. Ale, ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias de corazón y,
gracias.
Y bueno, ojalá repetir por aquí.
Oye, y un día ya me darás una masterclass. Media horita, media horita.
Venga. Cuando te animes, vamos a hacer ahí el partidito.
Ando metido ahora en otras cosas y tal, pero cuando supere eso, que me va a durar poco, ya te contaré. Un abrazo, Ale, gracias.
Venga,
hasta luego, saludo, tío. Qué tío más majo. Oye, pues muchas gracias, Elías, por tu aportación en el mundo del pádel, tu reto al número uno. Me ha gustado.
Se ha malentonado, se ha venido arriba, ¿eh?
Un punto.
Arriba, sí.
Valiente. Vamos a grabar ese reto.
Hombre, claro,
Elías contra.
No, Elías, sí. Guille contra Ale y tú. Sí. Y vamos a hacer la nevera, que no sabes lo que es eso, ¿no? Que la nevera que te las echamos todas a ti.
¿Ah, sí?
Siempre, claro.
Bueno,
aún así ganaría Ale.
Efectivamente.
Probablemente.
Compañeros, sí. Gracias, un abrazo.
Adiós.
Quédate,
adiós.
Joseba,
sí,
quédate.
Sí, vamos a kilómetro.
No hay mejor manera para empezar la semana que correr un poco. Y el kilómetro 42 es el tramo de running más importante y más influyente de la radio deportiva española. Sí, señor. Chemita Martínez, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
¿Te gusta lo del tramo de running más importante y más influyente de la radio deportiva española?
Me encanta. Solo faltaría el supertramo, ya, el supertramo más influyente.
No, es que suena Superliga y como ha ido tan malo de la Superliga, vamos a dejarlo
solo falta que le pongas el ma al running y eso sería lo más adecuado de esta sección.
más running. Un poco más running. ¿Cómo estás, Chemita?
Pues estoy muy bien. Ya han pasado 3 semanitas desde mi último reto y lo cierto es que poco a poco el cuerpo va llegando a la normalidad. Como siempre, muchas veces hablamos de correr una maratón, correr un objetivo, hay que dejar 3 semanitas y es lo justito. A partir del cuerpo es muy sabio y a partir de la 3ª semana como que todo vuelve a la normalidad y ya estoy otra vez con ganas de entrenar. Además, estamos teniendo un tiempo un poquito extraño, que sale el sol, que llueve,
es verdad,
y bueno, pues empezando a entrenar. Yo tengo ganas de sol, también, si os digo, me apetece muchísimo lo de empezar a quitarnos ropa y cuando ves el sol ya los días que son mucho más largos, como que apetece un poquito más entrenar, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? A mí me marca mucho el estado de ánimo el tiempo.
Claro.
Muchísimo, muchísimo.
O sea, el sol da alegría,
de
claro.
Repente miro el teléfono y digo, toda la semana nube. Uf, ya se me... Hay algo que se me echa encima. O sea, y al final no me... Como no estoy mucho por la calle, pues tampoco lo disfruto tanto, pero es otra cosa. Asomarte la ventana y ver sol es otra cosa.
Es alegría, sí, señor.
Yo lo tengo clarísimo. En la primavera, además, que empezamos a ver a gente que sale otra vez a... Pues simplemente a nivel motivacional, te apetece hacer ejercicio, empiezas a fijarte objetivos o como que estás mucho más dispuesto a hacer cosas, ¿no? Y a mí con el sol me pasa eso, que me entran muchísimas ganas y bueno, pues ya estoy entrenando como loco. Y hoy hasta he entrenado 2 veces, o sea, que imagínate, 2 veces que he pillado el sol, pues...
Venga, canta, canta, Chema, que ya tienes aventura prevista.
A ver,
canta.
¿A dónde vas?
Pues lo del tropezar 2 veces la misma piedra, ¿no? Pues tropecé en Costa Rica y ahora otra vez que me lío la mochila otra vez a la espalda y quiero ir a Islandia a hacer lo mismo 250 kilómetros y para finales de junio. Es que ha sido tan maravilloso.
Oye, perdona una cosa, eres listo escogiendo los parajes, porque Costa Rica e Islandia, que yo no los conozco, deben ser 2 de los países más bonitos de la Tierra, ¿eh?
Pues fíjate, Islandia no lo conozco. Y Costa Rica he tenido la gran suerte de correr ya 4 veces por allí y lo cierto es correr por la jungla, por las playas, conocer aquello, los volcanes, ha sido maravilloso y creo que Islandia, bueno, todas las fotos que he visto en los vídeos, por eso ha sido lo que sobre todo me ha seducido, ¿no? Los 250 kilómetros no tanto, porque va a tocar sufrir mucho, pero que es una carrera mucho más corredora y bueno, pues era lo mismo, en modo supervivencia, una semana, 250 kilómetros y intentar, pues eso, me ha venido también a nivel mental tener un objetivo, poder correr, esforzarme, cambiar un poco el chip que tengo ganas y bueno, voy justito porque va a pasar demasiado poco tiempo, pero mira, yo creo que tener un objetivo en la mente te hace estar mucho más motivado y hace que el día a día sea muchísimo mejor. Así que en esa estamos, Islandia, objetivo Islandia.
Muy bien, pues eso será a finales de junio. Tenemos muchas noticias como por ejemplo la mega máquina de María Vicente, qué máquina de mujer, ha vuelto a batir el récord de España de heptatlón, tenía ella misma el récord. 20 años tiene y está pulverizando todas las marcas. Ve, qué pedazo de atleta, bueno, ¿eh?
Lo de esta mujer ya lo hemos hablado aquí con ella, en el kilómetro 42, 20 años y yo creo que va a ser una de las grandes reinas del atletismo español. Se ha cascado 6.304 puntos, lo que supone un nuevo récord de España, aunque no supone todavía la mínima olímpica, que le faltan todavía pues 115 puntitos, pero hay que recordar que María lleva 57 récords nacionales en todas las categorías. Una auténtica pasada, 57, ¿eh? Y bueno, se marcó las pruebas en 100 vallas 13.62, que es una pasada, y bueno, deciros que en el 800, 2.18, ritmo más o menos de 2.52, en la longitud saltó 6.41, en la altura 1.77, en peso lanzó 12.77 y en 224.02. Ya para completar, la jabalina 47.83, que lo que suponen es un total de 6.304 puntos, que supone un récord España que es maravilloso y todavía lo que queda por venir de María, que yo creo que a ver si en próxima cita se hace la mínima y nos sigue dando sorpresas, porque desde luego, como te digo, yo creo que va a ser la gran reina, ¿no?, del atletismo español.
Y además ya Margarit y Nuria Gil se han proclamado campeones de España de trail running y Mogán ha sido sede, esto es muy importante, del primer triatlón de media distancia que se ha disputado desde que tiene lugar la pandemia.
Fíjate, triatlón de media distancia es el medio Ironman.
Sí, eso es. Vale, sí. Fíjate que porque lo lleva
fíjate,
la plantilla.
Fíjate quién ha ganado, el Frodeno.
El animal, el alemanito Jan Frodeno, y además Pablo de Apena ha estado cerquita, el español, que hizo 3 horas 41 Frodeno y de Apena ha hecho Pablito 3 horas 42.30, o sea que apenas un minuto. Y en mujeres, Nicola Espíriz, que ganó la Suiza con 4 horas 5 minutos, que no está nada mal. Yo sentí un poquito nostalgia, no sé tú, Joseba, porque he recordado cuando Saló, porque hicimos mismo, y ahora que somos líderes y tenemos que engañar a Juanma, yo creo que tienes que elegir cualquier reto y tenemos que hacer algo.
Si lo hizo Vanaclocha, tú lo tienes que
escuchar. Ahora me he metido en otro reto. Cuando salga de este reto, hago el siguiente. Pero
tienes que hacer, vale. Porque lo he estado siguiendo el fin de semana y digo, ostras, que hace unos cuantos años, vimos penar ahí a Vanaclocha, sí. Que penó.
Bueno,
que
yo hice 2 olímpicos, pero claro, eso es otra cosa.
Bueno, pero al final es seguir un rato más.
Un rato. Sí, hombre.
Mira, podemos hacer una cosa. Tú y yo lo hacemos, Chema, y Juanma nos espera ya con la cazuela bien preparada.
Nada, bueno, tampoco es mala.
Vale, tú le decides el menú y nosotros lo comemos y lo degustamos.
Perfecto. Bueno, tenemos un ganador.
Sí, señor. Dani Mateo. Hablábamos del reto que tenía pensado hacer en la Nucía, que era tratar de batir un récord que tenía 45 años, ni más ni menos, que es el récord de la hora en pista de atletismo. Y no es que haya batido el récord de Mariano Aro de hace 45 años, sino que ha batido el récord de 15 kilómetros, el de 20 y el de la hora. O sea que todo a la vez.
¡Hola, Dani!
Hola, buenas.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Superaste tus propias expectativas?
Pues sí, realmente sí, porque, bueno, una cosa es cuando te proponen un reto y otra cosa es cuando llegas realmente al día D. Y si bien esto ya lo teníamos en mente antes de la Maratón de Valencia, que estábamos muy en forma, pues ahí lo veía, claro, pero ahora la verdad que lo veía bastante justo y mira, afortunadamente se ha cumplido.
Y tampoco, Dani, tampoco tuviste muchas liebres, ¿no? Porque hiciste casi media carrera solo.
Sí, bueno, tuve un par de compañeros. Y sí, desde el 9 me quedé solo, pero la verdad que tampoco lo considero un hándicap y mira que hacía aire y hacía algo de ayuda, pero es que estaba convencido de lo que tenía que hacer y en ningún momento me paré a pensar que estaba solo y topa adelante, vuelta a vuelta y fue de estos días que te encuentras y es maravilloso.
Oye, quería preguntarle, en una carrera de 60 minutos, ¿cuántos minutos de estos 60 vas a tope total?
Es que a tope vas todo el rato para regular el esfuerzo para los 60 minutos. Es que es una tope relativa. A tope puedes hacer 100 metros, 200, pero no 60, ¿entiendes? Esto es, sobre todo, controlar la intensidad, controlar el esfuerzo y controlar lo que llevas ya, y lo que te queda.
Claro, pero, por ejemplo, ¿los últimos 5 minutos fueron más rápidos que los primeros 5?
Sí, el último mil fue más rápido, que acabé en 2:51. Y sí, es el momento de mayor intensidad y cuando más fastidio va realmente.
Claro. Perdona, Chema, decías.
Porque lo estuvimos hablando hace un par de semanas, que como te planteas, que normalmente es un récord que llevaba ya muchísimos años, o sea, 45 años de Mariano Aro. En mi momento también tuve las ganas, ¿no?, de poder hacerlo, porque creía que era un récord que era bastante asequible, pero que al final, por una cosa o por otra, no se daba. Que me preguntó, además, Juanma, me lo preguntaste, y decía que era por eso, porque normalmente, al no ser una distancia olímpica, normalmente los deportistas, pues como ahora Dani ya está pensando en los Juegos Olímpicos, normalmente tienes que hacer una maratón antes para clasificarte, entonces no son pruebas que las cuales pues puedas dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y tienes poco disparo para hacerla. Y bueno, ¿en qué momento se te plantea el poder hacer, ya has dicho antes, de Valencia, ¿no? Para hacerlo, pero que me imagino que alguien te lo propondía o eras tú por el que te surge, ¿no?, la necesidad de poder hacer ese récord.
Bueno, fue una serie de cosas, tanto decisión propia como proposición, pero yo creo que sobre todo Chema lo has explicado muy bien. Cuando estás así, un objetivo lleva a otro y al final, pues si estás centrado en una maratón o estás centrado en preparar un campeonato de Europa o esa serie de cosas, es muy difícil abarcar este tipo de objetivos. Pero en esta ocasión, con el momento que teníamos de pandemia, sin pruebas, yo corrí la maratón de Valencia en diciembre y fíjate, pues de diciembre a agosto no había nada. Así que pues poco a poco nos propusimos esto y la verdad que a nivel de entrenamiento, pues eso, de motivación, de reto, que hablabais antes de reto, ha sido maravilloso, ha sido muy necesario porque es que si no, no sabes qué hacer con tu vida y no sabes, pues eso, qué preparar o para dónde tirar.
Oye,
y
Dani,
esto pues nos ha ayudado a tener la motivación.
Nos dijiste que después del Mundial ibas a celebrar la buena marca que hiciste con unos torreznos, te ibas a comer unos torreznos. ¿Cómo lo has celebrado ahora?
Pues un pastelito, me bebí una Coca-Cola.
Vaya.
A los tres días y comiendo un día mi madre puso un par de torrendos, pero vamos, un día y contaos que ya de ahora de nuevo estoy en Font-Romeu, en Francia, para entrenar en altitud y intentar llegar a la preparación de los Juegos Olímpicos en el mejor estado posible.
Oye, y al respecto, ¿qué os dicen? ¿Están convencidos de que va a haber Juegos? Claro, vosotros estáis preparándolos como si hubiera seguro, claro, estáis preparándolos a tope, pero que estamos con la incertidumbre a todos encima.
Bueno, la idea es de que sí se hacen. Está todo un porcentaje muy alto de que se haga, pero claro, con esta pandemia lo que estamos aprendiendo es que las cosas van día a día. Pero mira, indistintamente se hagan o no, aquí me encanta porque Chema entiendo que pensará lo mismo. Yo tengo que estar en disposición de correr una maratón el 7 de agosto al 100%, claro. En este caso la maratón olímpica. ¿Qué se hace? Bien. ¿Qué no? Por mi parte no puede quedar nada en el tintero, así que la idea es que sí se hacen y que nosotros lo vamos a preparar al 100%.
Recuerdo que Dani es maestro, que no ejerce evidentemente como maestro, y que tiene esa granja de cerdos, de la que ya hablamos en su día, que claro, que ahora la tienes abandonada y si estás en Francia más todavía.
Sí, sí, esto siempre lo he dicho y la gran fortuna que tengo es que está sobre todo mi hermano Sergio ahí, que es el que más se encarga de estar al tanto de esto, porque si no, a ver, esto es deporte de alto nivel, esto es mi trabajo y ahora estoy al 100% y uno de mis trabajos es descansar y si estoy cuidando cochinos, que es un trabajo físico, no puedo estar descansando. Y sí que el tema, como hemos dicho otras veces, gestiones, me encargo yo, pero el tema trabajar es imposible porque no se puede estar a setas y a roles. Estamos a setas o estamos a roles.
¿Cómo ha sido la pandemia con los cochinos? ¿Habéis vendido más, menos? La gente.
Lo nuestro no ha parado, ha sido un continuo. El año pasado, en el confinamiento, para mí, el tema de las granjas fue una fortuna porque fui a trabajar todos los días y bueno, pues como tenía que trabajar ahí, me encargué de darle un plus, de cubrir eso más y quitar a mi hermano responsabilidad, ya que él la lleva siempre. Y para mí fue una maravilla y nada, fue todo normal y no hubo ningún cambio, la verdad, pero bueno, a currar todos los días.
Yeah. Bueno, oye, Dani, nos tienes que traer alguna pata para que la probemos y, claro, y hagamos publicidad de esos ibéricos que tienes por ahí, ¿no? Yo creo que...
Una pata no, pero unos torrenitos, si queréis, se puede mandar. Lo único que, Chema, tú con lo fino que estás, macho...
Por eso, pero, Chema, si ni hay, se nota, pero...
No, si hay que tomarlo, lo tomamos, no te preocupes. O sea que... Y así damos un poco cuenta de...
¿Sabes hacerlos bien? ¿Sabes hacerlos bien, Dani?
Y si hay que cocinarnos, tenemos quien lo cocine, que para eso va la tele a cocinar.
¿Sabes hacerlos?
No os preocupéis, os mando un vídeo de cómo se hacen. Se repartí unos cuantos...
La piel para abajo siempre, ¿no? La piel para abajo siempre.
No, aquí está la marca de calidad de Torrendo de Soria y hay un vídeo que te dicen cómo se hacen y queda ahí crujientito, huequito la piel, que es una maravilla.
Maravilla, me estás haciendo la boca agua.
Sí, tanto.
Es que eso es un placer auténtico.
Eso, vamos, vestido, el mayor placer que hay.
Y con una cerveza fría es una pasada.
Se ríe.
Oye, Dani, y
estás... No había reparado yo en el detalle. Cuando me he dado cuenta ya digo, vale. Joder, y en pelotas también tiene que entrar bien un torrendo, ¿eh?
Sí.
¿Por qué no?
Y si juntas todo, imagínate.
¿Pero qué va antes, el torrendo?
Siempre.
Bueno, no le liáis, no me lo despiste, que está entrenando, que está metido en Font-Romeu, que no sé si seguirá las habitaciones como siempre o se ha reformado aquel lugar, porque eso sí que son confinamientos, ¿eh? Porque lo de estar en Font-Romeu entrenando, que está a 1.800 metros, ¿cuánto tiempo vas para allá?
Voy a estar hasta la preparación de los Juegos, que empieza el 17 de mayo, y pues eso, con el objeto de estar en disposición de en ese momento estar al 100%. Yo vivo en Soria, tampoco necesito hacer concentraciones en altitud tan largas y sobre todo para mí es súper, súper importante estar en mi casa, en mis circuitos, con mi gente. Por lo tanto, eso, estoy aquí 2 semanas y media, 3, y luego bajo ya para casa para empezar la preparación al 100%.
Dani, te mandamos un abrazo. Que gracias por estar un año más con nosotros en el kilómetro 42. Mucha suerte.
A vosotros, muchísimas gracias por acordaros.
Nada, hombre. Hasta luego.
Dani.
Pues gracias a Dani Mateo, que batió el récord de la hora y que batió los otros...
El del 15, el de 20 y el de la hora. O sea, que los tres récords para él.
Venga, un par de preguntas por lo menos para...
Sí, hombre,
Chamita,
tanto que
¿no?
Sí, tanto que... La semana que viene vamos a hablar entre la diferencia entre fascitis plantar y bursitis plantar, que no es lo mismo, ¿eh? Que le están preguntando mucho a Chema.
Sí, esta semana además muchísima gente por las redes, pero ya la semana que viene lo explicamos bien.
Venga, preguntas. ¿Durante las tiradas tomas alguna barrita o suplemento?
Pues sí, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que pues antiguamente hacía las tiradas a lo bestia, pero lógicamente ha evolucionado toda la nutrición deportiva, que lógicamente pues el tomar cada hora algún tipo de gel, yo suelo tomar más geles, ¿no? Que barritas sobre todo si voy a hacer alguna burrada de 3 o 4 horas, pero habitualmente hay que reponer los depósitos de glucógeno que se nos vacían, así que más o menos hay que estar acostumbrado a tomar entre 50 minutos y una hora, pues eso, algún gel que seguramente nos dará esa energía extra para poder seguir entrenando.
La pregunta no es mía, ¿eh? Podría serlo. ¿Qué tipo de entrenamiento me conviene para adelgazar, además de la dieta?
Pues sobre todo el ser constante, no entrenar un día y descansar 3 o 4 sin hacer nada, o sea que hay que ser constante, entrenar 3 o 4 veces por semana, eso sería ideal, y sobre todo lo que ya hemos hablado una vez, entrenamientos con la frecuencia cardíaca no demasiado alta para sobre todo favorecer el estímulo de la lipólisis, que es la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía, así que entrenamientos por así decirlo más suaves,
eso es.
Pero sobre todo lo que hay que hacer es ser constante y entrenar eso de forma rutinaria 3 veces por semana además de la dieta, y en a medio y largo plazo los beneficios son mejores.
Despacito. A veces quemamos mucha grasa, que es muy importante.
Y la última, ¿puede alguien que comenzó a correr a los 22 años llegar a ser profesional?
Pues depende de qué especialidad. Si me dices es un fondista, pues a lo mejor podría llegar a ser, ¿no? Lógicamente es complicado, depende del talento que tenga, de las habilidades que tenga, el tipo de prueba y cómo se le dé, ¿no? De aquí sería prematuro decir si sí o si no, ¿no? Depende un poco de todo y de cómo lleve y qué tipo de prueba sea. Así que, bueno, decir que sí, podrías llegar a ser bueno, pero tampoco se puede generalizar de ninguna manera.
Semita, gracias.
Buenas noches y
buenas
feliz
noches.
Semana.
Adiós, Joseba.
Adiós, hasta mañana, adiós, chao.
Hasta aquí el partidazo. Perdona, Beatriz Pérez Otín. Ahora llega la noche. Mañana tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos aquí en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.